Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Estamos en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como cada día te acompaño otra vez a través de internet en todo el mundo, en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada, estrenando el mes de marzo. 1 de marzo, además, miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma, 40 días para que comience la Semana Santa, la Semana de Pasión. Y hablando de pasión y hablando sobre todo de cuaresma, vaya el Málaga Club de Fútbol, la pasión que nos está desatando absolutamente a todos, pero en lo negativo, porque ir a ver al Málaga últimamente es ir a sufrir, ir a pasarlo mal e irse a casa pues con una tremenda decepción. Eso volvió a ocurrir anoche en el estadio de la Rosaleda. Venía el Betis en este derbi regional con dos equipos que lo están pasando pues regular esta temporada. Se esperaba que fuera la víctima propiciatoria para que el malaguismo se llevara una buena alegría y para ver al equipo de Marcelo Gato Romero pues encarar el futuro con un poquito más de optimismo. Todo lo contrario. Ayer el Málaga salió muy tocado, dejó una penosa imagen. Yo me atrevería a decir que es el peor partido que se ha visto del Málaga esta temporada, por lo menos como local en el estadio de la Rosaleda. Y deja, ya decimos, al Málaga muy tocado, al malaguismo muy decepcionado, deseando que termine ya esta temporada, que evidentemente no se va a recordar con los mejores recuerdos en el conjunto blanquiazul. Romero, 5 puntos de 27 posibles. Hoy el jeque Altani respalda su trabajo. Hablaremos de todo ello. Tenemos nuestra habitual tertulia salsera, la de los miércoles, con Pedro Rando, Juan de Villena, el compañero de la Opinión de Málaga, José Criado, y el compañero del Remate Málaga, Mariano Nogales. Será de 4 a 5 de la tarde. Mucho que analizar. También quiero contar con tu opinión en el día de hoy a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pero muy decepcionados con lo acontecido ayer en el estadio de la Rosaleda. Insisto, las perspectivas y las sensaciones que deja este Málaga Club de Fútbol ni mucho menos son las mejores. Y en baloncesto también fue un día triste para el deporte malagueño. Unicaja se la jugará a una carta el próximo viernes en el Martín Carpena. O gana al Bayern de Múnich o quedará eliminado prematuramente de la segunda competición continental. Ayer cayó frente al Bayern de Múnich 91-82, dejando claro que el Bayern de Múnich a día de hoy es muy superior al Unicaja de Málaga. También analizaremos la actualidad del equipo malagueño, que ya prepara ese reto de ganarle al Bayern de Múnich el viernes en el Martín Carpena. Sin más dilaciones, vamos a resumir de manera breve y a modo de titulares lo que está pasando en el deporte malagueño en esta jornada de viernes 1 de marzo, miércoles de ceniza. El Málaga volvió a mostrar su peor imagen y cayó derrotado en casa 1-2 ante el Betis, que se mostró muy superior, sobre todo en la segunda parte. El equipo blanquiazul fue una caricatura en el segundo tiempo, falto de intensidad y de competitividad. El entrenador del Málaga, Marcelo Gato Romero, no ocultaba el mal partido de su equipo, que se mostró, como decimos, muy muy falto, sobre todo de competitividad y de intensidad.
No, por supuesto, está claro, ¿no? Lo vuelvo a repetir, si para competir hay que competir. El equipo ha hecho una primera parte buena, yo creo que sacando que las ocasiones de gol que puedan haber tenido ellos han sido errores nuestros. La segunda parte lo mismo, pero no estuvimos al mismo nivel que en el primer tiempo. A esta altura del campeonato, yo creo que lo que prima para nosotros es que el equipo sea un equipo sólido, un equipo competitivo, como lo vuelvo a repetir siempre. Y creo que hoy no estuvimos a esa altura que veníamos antes, ¿no? Ya nos has pasado en Eibar. Creo que tenemos que retomar un poquito la senda del trabajo, la senda donde el equipo se había hecho fuerte y continuar con el camino del trabajo, nada más.
Pues ahí están las palabras del entrenador del Málaga. Era un partido vital y el equipo no respondió. El Betis llegaba en una dinámica peor que la del Málaga y salió reforzado, dejando al equipo blanquiazul sumido en una espiral negativa de la que no termina de salir. Juancar dice que el equipo se va muy tocado.
Juancar, una lástima, ¿no? Porque lo habéis tenido en la mano.
Sí, lo hemos tenido, se nos ha escapado. Pero bueno, lo que te digo, jodidos por la derrota. Sabíamos que era un partido clave, que había que ganar hoy sí o sí. Pero bueno, seguimos ahí, tenemos un colchón largo con los de abajo. Lo que te digo, yo creo que no hay que conformarse tampoco con ese colchón, hay que mirar hacia arriba, y yo creo que el equipo está trabajando bien, el equipo va a salir adelante y espero que sea pronto, porque todos queremos.
Y el entrenador del Málaga, Gato Romero, empieza ya a ser cuestionado. A pesar de que el jeque Altani ha respaldado su trabajo, sus números lo dicen absolutamente todo. 5 puntos de 27 posibles, 15º en la clasificación y 9 puntos por encima del descenso, que es precisamente el colchón que salva al técnico uruguayo del Málaga. Está a expensa también el conjunto blanquiazul, a expensa de lo que hagan el Granada y el Sporting de Gijón. Kameni dice que la culpa no es del entrenador, que la culpa no es de Marcelo Gato Romero, que la culpa es de los jugadores.
No, yo creo que estamos trabajando muy bien, ¿no? Y yo no suelo decir hablar de suerte en el fútbol, porque siempre antepongo el trabajo, y el trabajo bien hecho siempre tiene su premio. De momento no estamos consiguiendo los 3 puntos de cada partido, pero vamos a seguir trabajando igual o más y más para encontrar esta dinámica positiva. Y yo creo que desde ahí ya no se hablará el entrenador, porque los responsables somos nosotros que estamos en el campo.
Es lo que dice Carlos Kameni. El equipo vuelve a la actividad y con una noticia que te puede confirmar la cadena COPE. Sandro, el delantero, el goleador del Málaga con 7 goles esta temporada, no va a reaparecer finalmente en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. El objetivo de Sandro finalmente es que reaparezca ante el Alavés el sábado 11 de marzo en la Rosaleda. Y Juanpi sigue sin una fecha concreta de regreso. Y atención a Juancar, sufre un golpe en el cuádriceps de su pierna izquierda. Hoy se ha ejercitado aparte y habrá que ver cómo evoluciona y si va a poder estar en el partido del domingo frente al Athletic de Bilbao, partido que podrá seguir en COPE más Málaga 93.4 de FM el domingo desde las 8 en punto de la tarde. Y en baloncesto, Unicaja contra las cuerdas en Eurocup. Los malagueños cayeron 91-82 ante el Bayern de Múnich en un partido en el que siempre estuvieron por detrás en el marcador y donde la dureza física del Bayern fue superior a la del Unicaja, que llegó a ir perdiendo incluso por 17 puntos de diferencia. Musli y Brooks, con 15 y 14 puntos respectivamente, fueron los máximos anotadores de Unicaja. A pesar de la derrota, Plaza dice que se va de Múnich con buenas sensaciones.
Que nos vamos con buenas sensaciones de que hemos sido capaces de competir con ellos. Sabemos que en las otras eliminatorias la diferencia ha sido mucho mayor y por lo tanto, excepto el tramo final que intentando ganar el partido nos han hecho varios tiros libres por forzar los robos, creo que la diferencia pues podía haber sido más justa si hubiera sido de 3 a 4 puntos. Entonces con esa diferencia creo que nos merecíamos competir y ganar y volver aquí la semana que viene.
El día 8 de marzo sería el tercer partido, pero antes lo tiene que ganar el Unicaja el viernes. El Carpena tendrá la palabra. Unicaja está obligado a ganar para forzar el tercer partido o de lo contrario el equipo malagueño quedará eliminado en su primera aventura en la Eurocup. Los abonados, hay que recordar que tienen la entrada en el carnet y la venta de entradas para el público en general va a buen ritmo, por lo que se espera un buen ambiente el viernes en el Martín Carpena. Y una buena noticia para el baloncesto malagueño. Francis Alonso hace historia con la Universidad de Greensboro en la NCAA. El base malagueño se ha proclamado campeón de conferencia de la conferencia SUCER y ha sido elegido el jugador de la semana al promediar 21,7 puntos. Además, con 92 triples está solo una del récord histórico de la franquicia a lo largo de una temporada. Enhorabuena para Francis Alonso. Hay que recordar que el Unicaja tiene los derechos del jugador si decide algún día volver a jugar en Europa. Y la selección española de atletismo parte hoy hacia Belgrado para disputar los europeos de atletismo en pista cubierta. Entre los convocados figura el lanzador de peso malagueño Borja Vivas. Y por último te cuento que Montserrat Caballero ha sido designada nueva delegada provincial en Málaga de la Federación Andaluza de Natación. Pasa así a convertirse Montserrat Caballero en la primera mujer que ostenta este cargo. Pues enhorabuena a Montserrat Caballero, ojalá haga lo mejor posible ese cargo de delegada provincial en Málaga de la Federación Andaluza de Natación. Y también te invito, si lo deseas, a que este próximo sábado corras en el Día Europeo de la Logopedia. Se va a celebrar una carrera en el Muelle 1 de 4 kilómetros en el Día Europeo de la Logopedia. Sábado a las 11 de la mañana, Día Europeo de la Logopedia, y esa carrera de 4 kilómetros. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. 3 y 9 minutos. Déjame también ahora que te cuente algo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
ayer ya te lo decía, hoy es el día del oyente en COPE Málaga, en COPE Más Málaga. Ayer, como era martes y teníamos la jornada del Málaga Club de Fútbol, pues decidimos aplazarlo al día de hoy. Te vamos a pedir simplemente que nos llames al 952061052 o 952061053. Repito, 952061052 o 952061053. Te vamos a pedir, a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga en Eibar y el mejor jugador del Málaga en la jornada de ayer frente al Real Betis Balompié? Nos llamas a esos números de teléfono, 952061052 o 952061053. Y simplemente por llamar, te puedes llevar una de las cuatro bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Ahora que estamos de capa caída, hay que animar más que nunca al conjunto blanqueazul. 952061052 y 952061053. Están en juego cuatro bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Doble voto en el día de hoy. El mejor del Málaga en Eibar y el mejor del Málaga ayer frente al Real Betis Balompié. Antes de ir con esas primeras llamadas, déjame también que te recuerde que estamos en Facebook y en Twitter y cada jornada te proponemos una pregunta. facebook.com/grupo-cope-málaga y en Twitter @deportescope-mlg. Y te estoy preguntando por el entrenador del Málaga, el Jeque Altani, el presidente del club, le da un voto de confianza. Y tú, si dependiera de ti, ¿le darías un voto de confianza a Marcelo Gato Romero o tomarías ya medidas de manera inmediata? Me voy, por ejemplo, al Facebook de la cadena COPE, facebook.com/grupo-cope-málaga. Y nos dice, por ejemplo, aquí Fernando Durán, yo echaba cano al Jeque. Bueno, yo echaba al Jeque, creo que querrá decir. Kino Esga dice, desde que llegó tiene mi voto de confianza, pero, punto suspensivo, ¿a quién traemos si se le echa? No hay dinero ni proyecto. Esperemos que esto acabe pronto y a pensar en la próxima temporada y ojalá que sea en primera división. Eso en Facebook. Por ejemplo, también en Twitter nos dice Gille1987, demasiada confianza recibido ya. Es mejor tomar medidas desde ya, viendo la escasa recuperación del equipo. También nos dice, por ejemplo, David Israel, se puede aguantar con Gato hasta que termine la temporada. Este año ha sido fallido. El Gato es válido para la permanencia. Dice 22 Isco Fans, medidas inmediatas. Francis Rueda nos dice, complicado, le tenemos cariño al Gato, pero los resultados son muy malos. Si los de abajo empiezan a ganar, a temblar. ¿Y tú qué harías? Si dependiera de ti, ¿le darías confianza al entrenador del Málaga, al Gato Romero, o habría que tomar medidas inmediatamente? Como siempre, tu respuesta la tenemos muy, muy en cuenta, tu opinión en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupo-cope-málaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 12 minutos de la tarde, 952061052, 952061053. Sorteamos cuatro bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Luego, a partir de las 3:25 de la tarde, iremos, evidentemente, con todos los sonidos que nos deja esa triste derrota anoche del Málaga frente al Real Betis Balompié. Primeras llamadas que nos entran a los números de teléfono, te lo vuelvo a repetir, 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Elías Ruiz.
¿Perdón?
Elías Ruiz.
Elías Ruiz. Elías, doble voto en el día de hoy. El mejor del Málaga, por ejemplo, ayer frente al Betis.
A mí me gustó Keco.
Keco. ¿Y el día de Eibar?
No lo pude ver, estaba fuera de España.
Bueno, pues ese lo dejo desierto, ¿de acuerdo? Elías, ¿le darías un voto de confianza al entrenador del Málaga?
Tengo muchas dudas.
Te da pena, ¿no? Porque es un hombre que nos cae muy bien, pero no termina de salir del trabajo, ¿eh?
No le veo capacidad de reacción cuando cambió ayer a Ceballos al Betis y él nos quedamos estáticos hasta Luis Hernández y Micheli. Cosa que jamás la han fallado desde que están jugando de pareja, ayer la fallaron.
Bueno, pues Elías, atento a la radio, ¿vale? De entorno a las 4 damos el nombre de los ganadores. Suerte.
Gracias.
Venga, 952061052, 952061053, creo que tengo por ahí otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Francisco Javier.
¿Y apellido, Francisco?
Martín Soler.
Martín Soler, Francisco, el mejor del Málaga, el doble
el
voto.
Mejor.
¿Ayer en contra el Betis?
El mejor del Málaga contra el Betis... para mí fue Miguel Torres, el mejor del Málaga contra el Betis.
¿Y contra el Eibar?
Y contra el Eibar para mí el mejor... el mejor fue...
Si es que hubo alguno que te sedujo el día de Eibar.
Alguno, exactamente.
Porque estuvo la cosa flojita, ¿eh?
Porque es que es difícil es difícil que se salve alguien.
Desde luego, pues te lo dejo en blanco ese voto. Francisco, con Romero, ¿le darías voto de confianza? ¿Lo aguantas o habría que tomar alguna medida?
Hombre, a mí la verdad me da pena. Pero yo anoche cuando vi lo que vi, porque es que no se ve un equipo, se ve eso como se ve una banda, ¿vale? Mm. Y hay que pedir responsabilidad. Es difícil, a mí me gusta y me da pena porque siente el Málaga, pero hay que hacer cambio ya. Uh-huh. El equipo no se ve bien.
Uh-huh. Lo vamos a pasar mal. Francisco, atento a la radio, ¿vale? A las 4 damos el nombre de los ganadores. Suerte. Gracias. 95206-1052, 95206-1053. Estamos sorteando 4 bufandas en producto oficial del Málaga Club de Fútbol para que animemos más que nunca ahora al conjunto blanquiazul. Tengo por ahí otra llamada. Hola, buenas tardes. Pues esta persona ha colgado. A ver si tengo por aquí otra. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Bien. ¿Triste con el Málaga o qué?
Pues, vamos, ya más que triste, muy enfadado, muy enfadado.
Muy porque... enfadado, ¿no? Esto no transmite el equipo.
¿Qué va?
Escúchame, ¿quién salvamos ayer del Málaga contra el Betis?
Pues ayer yo a Luis Hernández porque a mí me gustó los saques de banda esos que hace, que son espectaculares.
Sí.
Y ya está, y ya está, vamos, yo es que no me gustó nadie.
¿Y el día de Leibar salvas a alguien?
El Leibar, ninguno.
¿Tampoco, no?
Ninguno.
Lo dejamos ahí desierto. ¿Y tú qué harías con Romero, Antonio, si de ti dependiera? ¿Le darías una charlita, pues, lo mantendría? Fuera, ¿no?
Fuera.
¿Y a buscar a otro? Ya. Porque esto es inaguantable, ¿no, Antonio? Te están haciendo a ti sufrir más de la cuenta este año, ¿eh?
Y lo más vergonzoso todavía es las declaraciones de los jugadores, que dicen que lo están haciendo muy bien.
Sí, sí, eso te dice bien, que están trabajando estupendamente.
Sí.
Ay, Dios mío de mi vida. Antonio, a ver si algún día le ponemos luz a esto del fútbol, porque esto no cambia, ¿eh? Antonio, suerte, a ver si te llevas la bufanda. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Venga, 95206-1052, 95206-1053. 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Estamos sorteando, una de ellas puede ser para ti. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿su nombre?
Yo soy Gustavo Fernández.
Gustavo, ¿salvamos a alguien ayer del Málaga o...?
Bueno, del Málaga voy a salvar por el Twitter este que ha puesto Johnny.
Sí.
Que por lo visto se ha disculpado por la ocasión.
Por el fallo que tuvo, sí.
Pues mira, eso le honra, ¿eh? Y es un detalle, ¿eh? Pues uh-huh. Por eso lo voy a salvar de ayer.
A Johnny. ¿Y el día de Leibar salvas a alguien?
Que Leibar es como preguntar... Mira, voy a salvar a Charles, por ejemplo.
Venga.
Charles jugó, ¿no? Es que ni me acuerdo.
Sí, la segunda parte de creo que entró.
Porque veo que le tiene garra y yo le tengo cariño futbolístico a Charles.
Bueno, pues aquí la noto. ¿Y con Romero qué hacemos, Gustavo?
Yo con Romero, yo es que soy siempre partidario de que los entrenadores tienen una responsabilidad limitada, ¿eh? Uh-huh. Y entonces yo creo que es más la culpa de los futbolistas. Y el gato, pues oye, hace lo que puede. Y yo le mantenía, ¿eh? Porque ahora echarle sería una hecatombe para el Málaga. Uh-huh. Yo un poquito de continuidad sí que le daba.
Bueno, pues aquí, ¿vale? aquí contabilizo tu voto. Gustavo, suerte.
Oye, enhorabuena por las retransmisiones. Siempre lo digo, sois unos cracks.
Muchas gracias. Pues domingo tenemos ración doble en Bilbao. A ver cómo salimos de allí, Gustavo.
Aquí estaré yo con la antenita.
Gracias, hombre. Un abrazo fuerte. ¿De dónde nos llama, Gustavo, por cierto? Bueno, pues ha colgado Gustavo. Me he quedado con saber con la gana de dónde llama Gustavo. 95206-1052, 95206-1053. Estamos sorteando 4 bufandas del Málaga Club de Fútbol. Simplemente estamos pidiendo que nos digas tu voto del mejor jugador del Málaga frente al Betis y frente al Eibar. Creo que tengo por ahí otra llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, ¿su nombre?
Antonio Sánchez Climén.
Antonio Sánchez Climén. Antonio, ¿el mejor del Málaga del día de ayer frente al Betis?
Yo sabía a Pablo Fornals por el gol.
A Pablo Fornals.
Un regalito del Betis, pero bueno.
Bueno, hay que meterlo también, ¿eh?
También.
¿Y el día de Leibar salvamos a alguien?
Ahí lo voy a dar a desierto.
Desierto, ¿no?
Sí.
Pues aquí la anoto. ¿Y con el gato qué hacemos?
Uf. Pues, como dicen los demás oyentes, que es que traer a tu entrenador va a servir de poco y lo malo que el crédito también se le está agotando.
Claro, lo que le salva a Romero es el colchón de 9 puntos con el descenso, sí, Antonio. Claro, si estuviéramos en otra situación,
ya
ves. Estaría la cosa muchísimo más caliente con el entrenador, ¿eh?
Veremos a ver si en Bilbao rascamos algo.
A ver, Dios te oiga. Antonio, suerte, gracias.
Venga, a ti, por favor.
Venga, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Sí, Pedro Vera.
Pedro Vera, ¿no?
Correcto.
¿Y a quién salvamos de ayer en el Málaga Betis?
Hombre, digámosle por voluntarioso a Keiko.
A Keiko. ¿Y el día de Leibar salvamos a alguien?
Sí, el día de Leiva, igual también por voluntarioso, pues echarle.
A echarle.
Exactamente, entra por lo menos, hace o intenta justificar.
¿Y con el gato qué hacemos, Pedro?
Pues, hombre, es complicado también, pero yo creo que puede dar su fruto en algún momento. Claro, a ver ese momento cuándo es, ¿no?
Vamos a ver.
Lo dejaría por ahora.
Bueno.
Complicado buscar a alguien también en a esta altura.
Es el tema, ¿no? Que ese es el tema, Pedro, que aquí entraes, ¿no?
Afortunadamente hay unos cuantos equipos que están más flojos que el nuestro y bueno, pues ahí nos podemos salvar un poco.
Pues eso es lo que está salvando al Malaguimo, sin lugar a dudas. Pedro, suerte.
Gracias.
Vengan, más llamadas, 952061052, 952061053, los teléfonos de la radio abiertos para que nos diga y votes quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Betis y frente al Eibar, aunque contra el Eibar cayó 3-0 y hay muchos oyentes que dicen que no se ha salvado absolutamente nadie. Estamos sorteando 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol, una de esas bufandas puede ser tuya. 952061052, 952061053, creo que tengo por ahí otra llamada. Hola, buenas tardes. Pues ha colgado, pues venga, se quedan las dos líneas abiertas, 952-06-1052 y 952-06-1053, 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol, estamos sorteando, una de ellas puede ser tuya y simplemente estamos pidiéndote que nos diga a tu juicio quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Betis y frente a la Sociedad Deportiva Eibar. De todas esas llamadas que vamos recibiendo y todos esos votos se van acumulando y durante la temporada esos votos se acumulan y al final de temporada pues habrá un jugador que habrá sido el más votado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
José Luis.
¿Y de apellido José Luis?
Diez de los Ríos.
Diez de los Ríos. José Luis, ¿salvamos a alguien del Málaga frente al Betis?
Vamos a salvar a Luis Hernández.
A Luis Hernández, a pesar del fallo en el gol, ¿eh? Que refala la criatura.
A pesar del fallo en el gol, pero bueno, le ha dado otra vez a la defensa.
¿Y el día de Eibar salvas a alguien?
El día de Eibar no salva a nadie.
A nadie, todo al paredón, ¿no?
Todos al paredón, la verdad.
¿Y con el gato Romero, José Luis, qué hacemos?
Pues mira, con el gato Romero... Yo, para tener un entrenador de fuera que no conozca la plantilla, que no conozca al club, prefiero quedarme con algo de la casa. Y aquí tenemos a Antonio Tapia.
Sí.
Yo creo que en un momento dado sería ideal.
Fíjate que Antonio Tapia, cada vez que estoy haciendo las retransmisiones, pasa por delante de mi cabina y cada vez que lo veo me acuerdo de él, fíjate.
Sí. Ese hombre yo creo que sí está capacitado para sacar esto.
Bueno, pues es una idea más, desde luego que sí. Pues a ver si los rectores del club atienden a bien. José Luis, suerte. A las 4 damos el nombre de los ganadores. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Venga, un par de llamaditas más. 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Miguel Ángel Ruiz.
Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, el mejor del Málaga. ¿Salvamos a alguien frente al Betis, frente al Eibar?
Frente al Betis, el Fornal, que le metió el gol.
Pablo Fornal. ¿Y el día del Eibar nos salvamos a alguien o no?
El día de Eibar, yo no me gustó el partido.
O sea, a nadie, ¿no?
Para nadie.
A nadie. ¿Y con el gato qué hacemos?
Con el gato porque sigue trabajando. Yo no quiero dejarlo parado.
Y tampoco le sacamos del paro a nadie entonces, ¿no, Miguel Ángel?
¿A quién vamos a buscar si no hay ya nadie en el mercado?
Bueno, a ver lo que ocurre. Miguel Ángel, suerte.
Venga, gracias.
Gracias, a ver si somos capaces de remontar esto. Venga, última llamada, 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Mire, yo le hablo en nombre de mi nieto, que es que ahora no está.
Sí.
Y me ha encargado que le llamen.
Venga.
Joaquín Morillo.
Joaquín Morillo. ¿Y su nombre cuál es?
Sí, Joaquín Morillo Vázquez.
Vázquez. ¿Y su nombre cuál es? ¿El tuyo?
El mío es Amparo, soy la abuela.
Amparo, ¿y salva a alguien Joaquín de la situación o no? ¿Del Betis, quién ponemos
bueno,
el mejor?
Es que es un forofo, precisamente. Ayer fue a verlo y venía descompuesto.
Sí,
él,
¿no?
Es un forofo del fútbol. Y entonces, del otro equipo, del Leiva,
sí.
La verdad, él dijo que no le había gustado nada. La
Nadie.
Había escuchado por la radio y eso. Y ayer no quería ni saber quién había jugado.
Ajá. Bueno.
Te lo digo como me lo ha dicho.
Ya está, pues nada, pues votamos en blanco. Pero su voto de Joaquín Morillo Vázquez, aquí lo dejo. Amparo, a ver si tiene suerte, si es una de las bufandas que estamos sorteando.
Vale, gracias.
Suerte, gracias. Hasta luego, Amparo. No. Hasta luego. Las abuelas, que también llaman en representación de los nietos, como tiene que ser. En torno a las 4 damos el nombre de los ganadores. Gracias por la confianza, gracias por llamar siempre a los teléfonos de la radio. Cerramos ya el día del oyente y en torno a las 4 daremos el nombre de esos 4 ganadores que se llevan, cada uno de ellos, una bufanda oficial del Málaga Club de Fútbol. Son las 3:24 de la tarde. Tenemos muchas cosas por delante todavía que debatir, que escuchar a Romero, lo que dijo ayer en sala de prensa, con algún que otro dardo por ahí en el aire y también a actualizar lo que está haciendo el Unicaja de Málaga y la derrota ayer frente al Bayern de Múnich. Se la va a jugar el viernes, ¿eh?, en el Martín Carpena, si quiere forzar el partido de desempate. Lo dicho, conectamos con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Lo ponemos al día de la actualidad deportiva y seguimos ya de corrido hasta las 5 en punto de la tarde. No te muevas.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, te vengo contando la actualidad deportiva del deporte malagueño en esta jornada de miércoles 1 de marzo, miércoles de ceriza. Quedan 40 días para que se inicie la Semana de Pasión, la Semana Santa en Málaga. Y hablando de Semana de Pasión, vaya día de pasión que vivimos en el día de ayer entre el Estadio de la Rosaleda y el Auditorium de Múnich. Ni el Málaga ni el Unicaja estuvieron a la altura de las expectativas. El Málaga caía 1-2 frente al Real Betis Balompié, dejando un pozo de inseguridad tremendo y sobre todo una sensación francamente mala a sus seguidores. Un Málaga que sigue sin encadenar resultados positivos, que desde que está Marcelo Romero en el cargo ha sumado 5 de 27 puntos posibles y que lo único que salva de momento la delicada situación del Málaga es precisamente el colchón de 9 puntos que hay con la zona de descenso. A ver lo que ocurre hoy con el Sporting y con el Granada, que se mide, por cierto, en este caso al Deportivo Alavés. Porque, como digo, ayer la imagen del Málaga fue muy mala, sobre todo en la segunda parte. Se vio un equipo derrotado, con los brazos caídos, que no era capaz de igualar en intensidad, simplemente en intensidad, no estoy pidiendo juego, simplemente en intensidad al juego del Real Betis Balompié, y que vio cómo los tantos, tanto de Jonas Martín como de Tony Sanabria, volteaban el tanto inicial de Pablo Fornal. En la primera parte tampoco es que el Málaga estuviera para tirar cohetes, pero por lo menos Pablo Fornal se aprovechó del regalo del central rumano Alin Tosca. Parecía que todo iba a ser coser y cantar en la segunda parte, pero nada más lejos de la realidad. El Málaga impotente, no fue capaz de maniatar a Dani Ceballos, que entró en la segunda parte. Víctor Sánchez del Amo movió sus piezas y Marcelo Romero no fue capaz de equiparar y de igualar las fuerzas en el centro del campo, y eso en la postre fue definitivo para que el Betis se llevara el triunfo. Un Málaga Club de Fútbol que encadena su segunda derrota consecutiva. Parecía que después del partido frente a Las Palmas ya por fin iban a llegar a los resultados en este año 2017, pero nada más lejos de la realidad. Romero, el técnico malaguista, tiene claro y coincide con todos que el equipo no fue competitivo, sobre todo la segunda parte de ayer.
No, por supuesto, está claro, ¿no? Lo vuelvo a repetir, si para competir hay que competir. El equipo ha hecho una primera parte buena. Yo creo que sacando que las ocasiones de gol que puedan haber tenido ellos han sido errores nuestros. La segunda parte lo mismo, pero no estuvimos al mismo nivel que en el primer tiempo. A esta altura del campeonato, yo creo que lo que prima para nosotros es que el equipo sea un equipo sólido, un equipo competitivo, como lo vuelvo a repetir siempre. Y creo que hoy no estuvimos a esa altura que veníamos antes, ¿no? Ya nos has pasado en Eibar. Creo que tenemos que retomar un poquito la senda del trabajo, la senda donde el equipo se había hecho fuerte y continuar con el camino del trabajo, nada más.
El próximo domingo juega el Málaga frente al Athletic de Bilbao. No va a estar en ese partido Sandro. Parecía que podía llegar a ese encuentro, que podría reaparecer después de caer eliminado caer lesionado frente a la Real Sociedad. Pero no termina todavía de estar al 100% y ahora el objetivo es que pueda reaparecer el sábado 11 de marzo frente al Deportivo Alavés en el Estadio de la Rosaleda. Y el que sigue sin fecha de regreso es Juan Piañor. Tiene molestias en la zona del pubis y todo depende de las sensaciones con las que se levante el jugador venezolano del Málaga. Y también atento con Juancar, que sufre un golpe en el cuádriceps de la pierna izquierda, y habrá que ver cómo evoluciona de cara al partido del domingo en el Estadio de San Mamés. Y en baloncesto, como digo, el Unicaja ayer no dio la talla, cayó 91-82 frente al cuadro, en este caso del Bayern de Múnich, y ahora tendrá que ganar el viernes en el Martín Carpena si quiere forzar el tercer partido, el de desempate de nuevo en el Audidón de Múnich. Joan Plaza dice que a pesar de todo se marcha satisfecho con el equipo.
Que nos vamos con buenas sensaciones de que hemos sido capaces de competir con ellos. Sabemos que en las otras eliminatorias la diferencia ha sido mucho mayor y por lo tanto, excepto el tramo final que intentando ganar el partido nos han hecho varios tiros libres.
Bueno, pues estas son las palabras de Joan Plaza, luego lo analizaremos absolutamente todo. Sigues informado en la cadena COPE, si quieres con todo el deporte seguir hasta las 5 en el 93.4 en COPE más Málaga, tienes tu dial. Te espero, no te desenganches, hasta luego.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres y 31 minutos de la tarde, seguimos en directo ya hasta las 5 con todo el deporte malagueño. Hay que muchas cosas que escuchar, que analizar de la derrota del Málaga ayer frente al Real Betis Balompié y estamos todos evidentemente tristes y muy preocupados porque de la actual situación solo salvamos en el Málaga Club de Fútbol los 9 puntos que hay sobre la zona del descenso. Y que el que está en el cargo es Marcelo Cato Romero, no nos vamos a engañar. Si el que estuviera en el cargo fuera Rubí o fuera Sergio González o fuera Óscar García Yonjen o alguno de los tantos entrenadores que han sonado últimamente en el Málaga, los estaríamos poniendo a caer de un burro, hay que ser sincero, hay que decirlo así, tanto los medios de comunicación como el entorno del Málaga Club de Fútbol, como por ejemplo los oyentes que hemos escuchado anteriormente o también los oyentes a través de las redes sociales. Esa es la situación que ahora mismo hay en el Málaga y es la situación que ahora mismo está salvando al malaguismo y sobre todo a su entrenador, a Marcelo Gato Romero. 3:32 de la tarde. Antes de escuchar los sonidos del Málaga, déjame que nos vayamos de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Claro que sí, ya ha terminado la época del carnaval, ahora es época de cuaresma, estamos en el Ecuador de la Semana Blanca y para viajar siempre AGP Viajes, grandes novedades y además en AGP Viajes, en tu agencia en Málaga Centro, visita las principales ciudades europeas con salida directa desde Málaga, precios muy competitivos y además todo a golpe de clic en una renovada página web agpviajes.com donde podrás cerrar tu vuelo o noche de hotel o hasta alquilar un coche. En AGP Viajes también te organizan tu despedida de soltero o soltera y tienen una variada oferta en cruceros. Y en agosto, grupo especial para hacer recorrido exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas del 18 al 30 de agosto. Programa exclusivo de AGP Viajes India del Norte para ver ciudades como Delhi, Varanasi, Acra, Sikri, Jaipur, Jodhpur o Daipur. 13 días y 12 noches por el increíble precio de 2.295 euros con hoteles de 4 y 5 estrellas y vuelos desde Málaga. Y todo financiado de la mejor forma posible con unas enormes ventajas de hasta 10 meses sin intereses. ¿Qué dónde está AGP Viajes? Pues está en calle Panaderos número 4 en el centro de Málaga o en el teléfono de información y reservas 952-603-708 o como siempre en su página web agpviajes.com. El placer de viajar con AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
El placer de viajar con AGP Viajes. Vamos con la última hora del Málaga. cayó el Málaga, lo hizo 1-2. El tanto inicial de Pablo Fornal fue remontado por los tantos de Jonas Martín y de Tony Sanabria. Como digo, muy mala imagen del Málaga y sobre todo síntomas que preocupan mucho y que llevan al pesimismo a todo el malaguismo. Ayer estaba la Rosaleda a reventar, era un derbi regional, era un día para salir y comerse el campo y mostrar toda la intensidad del mundo. Pues ayer fue el partido que menos intensidad y que peor imagen ha dado el Málaga en muchísimo tiempo. Y es esto inentendible en un derbi regional, con un Betis que venía en horas bajas no bajísimas, con una Rosaleda llena, con una Rosaleda entregada que a poquito que se haga te va a aplaudir y va a meter toda la presión posible a los rivales. Pero ayer la verdad es que los jugadores que iban con la camiseta del Málaga parecían sombras, persiguiendo sobre todo a los jugadores del Betis, siempre dos pasos por detrás. Bueno, y el tanto, el primero, el del empate, el de Jonas Martín, resume perfectamente lo que ayer se vivió en el Estadio de la Rosaleda en cuanto a la intensidad. Un hombre como Ignacio Camacho, un hombre fuerte, poderoso, que hay que alabar que ayer jugaba con décima de fiebre, que ha tenido un proceso gripal, que aguantó el tío como pudo hasta el final. Pero el gol del Betis es Darko Brasanac, que creo que no es Maradona, caracoleando sobre sí mismo y Camacho impotente persiguiéndolo detrás prácticamente andando. Cogió la portería, el pase a Jonas Martín, que le gana la espalda de Michelis como si fuera un juvenil. Fijaros de los dos nombres que estoy hablando. Dos hombres que no se puede dudar de su compromiso ni de su carácter en este equipo. De Camacho y de Martín de Michelis. Pues los dos ayer en esa acción parecían juveniles. Y esto, lejos de poner al Málaga, lo hundió en la miseria, porque es que a partir de ahí el Betis parecía el Milan de Rigosaki de finales de los 80 y el Málaga parecía la Ponferradina del grupo primero de segunda división B. De verdad, es intolerable que ayer se pudiera ver esta imagen del Málaga, porque te pueden salir las cosas mejor o peor, se puede fallar goles cantados, se puede llegar por banda o no llegar por banda, pero lo que no se puede tolerar es que ayer los jugadores del Málaga no lo pusieran todo encima de la mesa. Que no lo sacaran, que no fueran capaces de intentar por lo menos voltear la situación. Claro, al final, en el minuto 40, cuando el Betis ya se replega atrás intentando salvar los tres puntos, seguimos jugadas, vimos llegada de Johnny, vimos a Ontiveros intentando espolear un poquito al equipo, pero hasta entonces no vimos nada de amor propio, vimos sombras del Málaga, sombras de jugadores con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Insisto, eso es lo que preocupa, una auténtica barbaridad. Y ahora lo comentaré en la tertulia con Pedro Rando, con Juan de Villena, con José Criado y con Mariano Nogales a las 4 en punto de la tarde. La capacidad de reacción del banquillo ayer fue nula. Entra Dani Ceballos, fortifica ese centro del campo aún más Víctor Sánchez del Amo con un hombre creativo y sentando a Felipe Gutiérrez. Y la reacción de Romero es cambiar a un jugador por otro, uno por otro. No es capaz de cambiar el sistema, no es capaz de fortificar ese centro del campo. Y al final el cambio de ficha, no se vio absolutamente nada más. Y estoy hablando de Víctor Sánchez del Amo, que no estoy hablando de Johan Cruyff, ni estoy hablando de Mourinho. Estoy hablando de un entrenador que también tiene contadas las horas de vuelo en primera división como entrenador. Es que no vimos absolutamente nada. Y eso es lo que precisamente ayer se comentaba en el estadio de la Rosaleda. Es ver un poquito de tener de dos dedos de luces, de intentar cuadrar un poco al equipo cuando el rival te está superando, ¿no? Cambiar jugador por jugador. Además se llevó la pitada por el cambio de Keiko, que también hay que decir que Keiko no estuvo ayer en su mejor momento. Se duda de Romero, 5 puntos de 27 posibles. Yo vuelvo a decir lo mismo, si en vez de ser Romero fuera Rubí, el que está ayer sentado en el banquillo del Málaga, estamos pidiendo ya su cabeza, pañuelos blancos y todas estas cosas. Queremos todo que triunfe Romero, pero hombre, también hasta un cierto punto, ¿no? Porque hay que ver la situación. Si los 9 puntos que tenemos sobre el descenso, a expensas de lo que haga el Sporting, que juega contra el Barça, que esperemos que el Barça gane, que sería lo más normal, y a expensas de lo que haga el Granada frente al Alavés, que juega en casa, en Los Cármenes, juega el equipo nazarí. Estamos 9 puntos por encima del descenso, es lo único que salva el Málaga. En otra tesitura, estaríamos asustados o acongojados, no. Una palabra un poquito más altisonante. 26 puntos, ya está claro que aquí lo único que se mira es intentar amarrar la salvación lo antes posible. Romero, el técnico del Málaga, entiende que se dude de su capacidad, entiende las dudas generadas, insisto, 5 puntos de 27 posibles, y también deja claro que él es malaguista, que es malagueño, y que nadie mejor que él para defender el proyecto blanquiazul.
No, que tiene la razón, tiene toda la razón de poder dudar, porque como todos, ¿no? Pero aquí no hay que olvidarse que uno de aquí, uno de Málaga, yo voy a defender el proyecto todo lo que pueda y lo que me dejen. Estoy tranquilo porque trabajo hay. El equipo está trabajando, lo está haciendo de buena manera, no están saliendo los resultados. Ya por esto han pasado muchos entrenadores y de nombre, han pasado muchos entrenadores que por ahí han prometido muchas cosas y no se han cumplido, y yo en este caso estoy aquí, soy de Málaga, no me voy a ir a ningún lado, por más que mañana pase otra cosa, yo estoy aquí y voy a defender mi Málaga, voy a defender los colores, voy a trabajar con el equipo a muerte, voy a seguir codo a codo con ellos porque creo en el proyecto, porque creo en los jugadores, y creo que esto tiene que tener su tiempo, ¿no? Esto no es de hoy para mañana intentar de cambiar todo, porque no es así, todo tiene un tiempo.
Es lo que dice Marcelo Romero, todos tenemos ganas de que triunfe, todos tenemos ganas de que lleve la nave del Málaga a buen puerto y ojalá estuviera mucho tiempo en el Málaga, pero urgen tomar decisiones lo antes posible. También Romero tiene claro y dice que él es el idóneo para defender este proyecto del Málaga.
Todos requieren de muchas cosas que al final, a lo largo de la temporada, iremos mejorando, y bueno, la tranquilidad. Transmitirle tranquilidad que hay gente comprometida, que somos entrenadores comprometidos, que somos entrenadores de la casa, que no venimos a llevarnos el dinero, que venimos a trabajar y queremos tener un Málaga lo más arriba posible. Si la gente piensa que por ahí otro entrenador cobrando su fortuna como lo están cobrando y venir a entrenar en Málaga, pues tendrán sus razones. Yo en este caso voy a defender al Málaga, gane o no gane dinero.
Bueno, pues lo que dice Marcelo Gato Romero, que tiene claro que los errores condenaron al conjunto blanquiazul.
Qué bueno, que fue un partido donde se ha definido con errores nuestros, donde hemos cometido fallos que nos costaron los goles. El equipo por ahí, ganando 1-0, tenía que mantener ese resultado con experiencia y bueno, yo creo que en momentos puntuales el equipo tenía que haberse parado un poquito más firme dentro del campo, haber defendido esos tres puntos que no hacían falta. Hemos tenido, yo creo que un poquito la desgracia de haber cometido errores que nos costaron goles.
Salió Johnny en la segunda parte y tuvo en sus botas el 2-1. Incomprensiblemente, cuando le cae la pelota a su pierna izquierda, la suya, recorta, más lento que el caballo el malo, viene un jugador del Betis por detrás, cuando dispara se le echa encima. Le preguntaban a Romero si crees que ese fallo de Johnny al final condiciona el partido, porque prácticamente dos jugadas después llegaba el 1-2 del Betis.
Bueno, está claro que si las ocasiones cuando las tienes y si no las conviertes, te pueden pasar factura. Nosotros tuvimos buenas ocasiones más o menos claras, donde no tuvimos acertado frente a la portería. Ellos han tenido dos ocasiones muy claras, mano a mano frente al portero, y lo han convertido. Creo que bueno, seguimos también regalando por minutos esa faceta de gol, ¿no? Ese mano a mano cuando lo tenemos, esa definición que nos está costando tanto, y nos estamos dando cuenta que nos cuesta, al final nos están costando puntos.
Pues lo que dice Romero, también se le preguntaba por el cambio de Keiko, que se llevó una pitada, no Keiko, sino el entrenador del Málaga por el cambio.
No, es normal, ¿no? Es normal cuando por ahí Keiko al público le cae muy bien. Lo único que en ese momento hay que tomar decisiones, donde creo que por ahí Johnny está pasando por un buen momento, donde es un jugador que intenta ser bastante ofensivo, a pierna cambiada. Después el segundo cambio iba con Ontiveros también para volver a acomodar las bandas. Se ha intentado, creo que lo han hecho muy bien, y la entrada de Neziro también ha aportado mucho al equipo, donde hemos tenido más ocasiones de llegar a la portería rival. Pero tranquilo, yo creo que Keiko tiene que estar tranquilo también, porque ha hecho su minuto, ha jugado, ha dejado todo por el equipo.
Pues es lo que dice Marcelo Romero. Por cierto, juega en Neziro dos meses después, no lo hacía en el primer equipo desde el pasado mes de noviembre. Escuchamos a Kameni, le preguntaban por la falta de intensidad del equipo, sobre todo la segunda parte. Dice que no tiene explicación.
Sí, sinceramente no te puedo dar una explicación correcta, porque hicimos una muy buena primera parte. Pues en la segunda nos salimos, no voy a decir enchufado, pero nos faltó en unos momentos de estar ahí, y con errores puntuales le hemos pagado. De eso se trata, estamos en primera y en qué liga, una de las mejores. Entonces eso seguiremos trabajando para corregir y sacar todo eso rápidamente.
También dice Kameni que están muy fastidiados.
Sí, yo creo que es un palo duro, no solo por la transferencia del derbi, pero porque venimos de una derrota bastante dura en Neiva y era volver a hacer una victoria con alegría delante de nuestra afición para poder salir un poquito, sacar esa cabeza de esta agua que nos sumerge. Pero yo creo que hay que seguir trabajando para no solo encontrarnos, es decir, mentalmente, es decir, estamos haciendo un buen trabajo, hay que seguir haciéndolo, corregir algunas cosas, pero ya buscar esta victoria y estar en una racha que nos permitirá estar más tranquilos.
A ver si es así. También se preguntaba Kameni que el Málaga se ha metido en una situación de momento no comprometida, porque insisto, de momento 9 puntos por encima del descenso. A ver lo que hace esta tarde el Sporting contra el Barça, a ver lo que hace esta tarde, o esta noche ya mejor dicho, el Granada frente al Alavés. Y dice Kameni, claro, que ellos solitos se han metido en esa situación y que lamentablemente el equipo no puede mirar hacia arriba, sino hacia abajo.
Nos hemos metido nosotros en esta situación, ¿no? En vez de mirar adelante, habrá que mirar atrás, ¿no? Que es lógico, no vamos a especular, vamos a ver lo que hacen lo de abajo y seguir, que mañana ya es otro día y preparar el partido de Bilbao.
Bueno, lo que dice Kameni, que le instábamos a que lanzara un mensaje a los aficionados del Málaga, que ayer se iban muy, muy, muy indignados a su casa.
Estamos muy tristes de haber dado esta imagen, este resultado que no esperaban. Han respondido, han estado ahí con nosotros, lo hemos notado desde la llegada del bus hasta el final del partido. Han estado con nosotros, pero no me he podido darle esa alegría para volver a casa, no solo porque es muy tarde, pero con la sensación de haber disfrutado un partido con su equipo. Prometo que nosotros no en ningún momento nos entrará el desánimo, ¿no? Vamos a seguir trabajando muy fuerte para volver a darle una alegría.
A ver si es verdad. Camacho, también el jugador del Málaga, tiene claro que el objetivo es conseguir la salvación lo antes posible y que la temporada está pase ya.
Lo que tenemos que pensar es que queda mucha temporada y cuanto antes consigamos el objetivo, ¿no?, principal, que es salvar la categoría, creo que es lo importante. Al final y al cabo, perder partidos, sobre todo en casa, es duro. Hay que sumar de 3 en 3 para seguir subir la clasificación y dejar equipos atrás. Y bueno, ahora toca pensar en el partido de Bilbao, no queda otra.
Y también dice Camacho que la derrota de ayer es muy dura, que hace mucho daño.
Pues bueno, nos hemos precipitado en ocasiones, tras pérdidas, ellos nos quedaban la contra. Pero bueno, aún así hemos conseguido adelantarnos y bueno, pues la segunda parte con 2 errores individuales, yo creo, o 2 errores puntuales, pues bueno, se han llevado los 3 puntos, hay que seguir, una dura derrota, como te he dicho.
Es lo que dice Camacho, también habla Juan Carr de que el equipo está capacitado para darle la vuelta a esta situación.
No puede reprochar mucho, pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta ya no por nosotros sino por ellos a esta situación y bueno, seguro que todos juntos lo conseguimos porque se ha visto que la unión que hay entre afición y equipo es muy bonita y la verdad que a nosotros nos da un plus más, ¿no?, que la gente nos apoye.
El Málaga a día de hoy es 15º, tiene 26 puntos, ya le supera al Betis en 1 y el Betis tiene un partido menos. Y a expensa, insisto, lo que haga esta tarde el Sporting, 7:30 en el Cano frente al Barça y a las 9:30 en el Nuevo Los Cármenes el Granada, que recibe al Deportivo a la vez. Vamos a ver cómo se queda esa distancia con las posiciones del descenso. El Málaga, como digo, que pasa página y ya se entrena pensando en el partido del domingo frente al Athletic de Bilbao. 9:45 va a ser ese encuentro, desde las 8 lo puede seguir en COPE más Málaga en el 93.4 de FM. Un equipo malaguista que se ha ejercitado en el día de hoy, que todos los titulares prácticamente se han quedado en el gimnasio, incluido Juanker, que ojo, tiene un golpe en el cuádriceps de su pierna izquierda. El resto del equipo pues se ha entrenado a pleno rendimiento con los filiales Aarón, Luis Muñoz, Kuki Salazar, Ion Tiberos y Yusef Nesiri. Sandro, te hablamos hace un par de semanas que ya empezó a tocar balón, que se intentaba que esta semana ya se entrenara con el grupo para reaparecer el domingo frente al Athletic de Bilbao. Pues esto no va a ser posible. Sandro no va a reaparecer frente al Athletic de Bilbao. Tendrá que esperar una semanita más al menos. Y ahora el objetivo es que pueda reaparecer el sábado 11 de marzo en la Rosaleda frente al Deportivo Alavés. De Juanpi no te podemos decir nada. Tiene molestias en el pubis. Ya siempre digo lo molesto que es ese tipo de dolencia, porque hay días que te levantas fenomenalmente bien y hay días que no eres capaz ni siquiera de dar un paso ni de golpear la pelota, ni de mover la pelota 2 centímetros. Esto me lo decía a mí anoche Emilio Pérez, nuestro comentarista y el jugador del Málaga, que fue operado precisamente de osteopatía dinámica de pubis, que cuando te pasa esto, muchas veces cuando vas a golpear la pelota es que no eres capaz ni de moverla del sitio en el que está, y que hay días que te levantas bien y otros días que te levantas de una manera fatal. Pues esto depende de las sensaciones de Juanpi. Con el caso del pubis, tarde o temprano al final los jugadores suelen acabar pasando por el quirófano. Ojalá esto se tenga que retardar y podamos ver a Juanpi rindiendo esta misma temporada a pleno rendimiento. Y en el caso de Koné y de Kumanovi, pues Koné se está recuperando de esas calcificaciones en el tendón de Aquiles de las que fue operado recientemente, pues se ha ido a Francia a recuperarse, y Kumanovi de nuevo ha regresado a Suiza y siguen con su proceso de recuperación. Hoy, por cierto, Recio ha estado, mejor dicho, entrenándose en el césped del Estadio Atletismo Ciudad de Málaga, aunque todavía le quedan en torno a 3-4 semanas para que pueda volver a entrenarse con el primer equipo del Málaga. Ayer lo más destacable del partido fue el emotivo minuto de silencio que se le homenajeó a Pablo Raez, al joven malagueño, a este donante, a este luchador, a este hombre que ha hecho que se movilicen las masas para donar médula. Todo el malaguismo se volcó, respetuosísimo minuto de silencio, muchos de los aficionados de la Rosaleda sacando músculo, y todos con Pablo Raez. Ayer la lástima es que no se le pudo tributar la victoria a Pablo Raez. En la celebración del Málaga vimos tanto a Pablo Fornal, a su tocayo, sacando músculo, como también a Marcelo Gato Romero. Esto se vivió en el emotivo minuto de silencio, bueno, o 45 minutos de silencio, porque el árbitro Hernández no prolongó el minuto de silencio, lo cortó en 45 segundos. Bueno, vimos también a Juanmi marcando un gol, celebrándolo y levantando la camiseta, acordándose de Pablo Raez. Fue sancionado con tarjeta amarilla, ¿verdad? La insensibilidad del tema de los comités, de los árbitros con esto es tremendo. Además, Juanmi fue expulsado por doble amarilla. Samu Castillejo también se vio en el partido del Villarreal frente al Real Madrid, que debajo tenía una camiseta por si marcaba también para homenajear a Pablo Raez. Descanse para Pablo. Ha movido muchas conciencias y todo el mundo se acuerda de la lucha incansable que ha tenido este joven deportista de Marbella, que a todos nos ha dejado una huella tremenda. 8 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tenemos que hablar de baloncesto. Antes te llevo a comer. Vámonos a comer a la restaurante taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Y no comemos en ningún tipo de bar, ¿eh? Comemos en el restaurante taberna Alma Alpujarreña, a la media de Colón, en el número 22. Teléfono de información y reserva 951-104-550 o en el 672-087-704. Como digo, está aquí, en la media de Colón, en el número 22. Las mejores carnes en horno de leña que tú puedas probar, la vas a probar ahí, en el restaurante taberna Alma Alpujarreña. Chuletones, solomillo, lomo adobado, tienen lomo de ternera, tienen, bueno, absolutamente todas las carnes ibéricas que se te ocurran. También paleta de cordero lechal, choto al ajillo, tienen sopa alpujarreña, plato de cuchareteo, los postres, bueno, tienen una inmensa carta. También pescado del día. Todo eso en el restaurante taberna Alma Alpujarreña.
Pase que te bate,
que te pela.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
6 para las 4 en punto de la tarde. Vuelta y pausamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Ayer, de nuevo derrotado frente al Bayern de Múnich.
¿Sabes dónde están las mejores frutas y hortalizas, las carnes de mayor calidad o los pescados más exquisitos? Pues están en los mercados municipales. Desde el 3 de marzo, todos los viernes a las 12 y media, Cope más Málaga te lleva al mercado. Escucha nuestro programa y conoce la historia, cómo funcionan, la calidad de sus productos, las personas que te los ofrecen o las recetas para elaborarlos. Todos los viernes a las 12 y media en Cope más Málaga, ven al mercado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 56 minutos de la tarde, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Cayó el equipo malagueño por tercera ocasión consecutiva frente al Bayern de Múnich. Lo hizo por 91 a 82, siempre al rebufo del equipo muniqués, que cada vez que ponía su ritmo era incapaz el Unicaja de seguirlo. Siempre al rebufo, pegó más tortas que panes el equipo de Sacha Djordjevic, y una vez más frente a esa dureza física Unicaja fue muy endeble. Sorprendió ayer el cambio de dibujo, por así decirlo, de Joan Plaza. Oliver Lafayette, defenestrado últimamente, salió de titular y dejó en este caso en el ostracismo a Kyle Fobb, que fue de lo mejorcito en el tramo final del equipo malagueño. Solo 10 minutos, Alberto Díaz. Si hay que hacer experimentos, hacerlo en un primer partido de playoff de cuarto de final de la Eurocup, a mí, sinceramente, me llama poderosamente la atención. Quiero hablar con el jefe de deportes de la Opinión de Málaga, que estuvo también atentamente siguiendo el partido, Emilio Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con nuestro contertulio, que lo tengo últimamente de vacaciones, digo, vamos a ponerlo a trabajar, a Juan Carlos Bonilla. Ya que, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, gracias, porque si no el sueldo lo voy a anotar yo.
Efectivamente, tú cobras por partido, Jackie, ¿eh? Y por objetivo.
Ya, está claro. Buenas tardes a todos.
Don Emilio, ¿qué vimos ayer? Más de lo mismo contra el Bayern de Múnich, ¿no? Cuando esta gente empiezan a pegar tortas, nosotros no somos capaces ni de pisar la zona, ¿eh?
Sí, tenemos un equipo, tenemos el equipo que tenemos, de mucho fino estilista, de mucho jugador con rango de tirador y con rol de ofensivo, eminentemente ofensivo, y tenemos poco jugador del que cuando hay batalla cuerpo a cuerpo pues puede salir airoso o puede ir a esa lucha, ¿no? Tú lo has dicho, ellos dieron mucha cera y creo que en esa batalla, que también hay que decirlo, que los tres árbitros de ayer, por ejemplo, pusieron el listón muy alto. A lo mejor en otra ocasión los tres árbitros ponen el listón más bajo y no hubieran podido el Bayern pegar lo que pegó ayer. Pero bueno, esto es así y desde luego, pues en el físico, desde luego, no tenemos nada que hacer ni ayer ni el viernes. Hay que ir a por otras cosas que sí tiene el Unicaja, mejores que el Bayern de Múnich, y son las que tendrá que aprovechar en estos, espero, dos próximos partidos.
Ya que tú, ¿cómo lo viviste?
Bueno, mira, yo lo vivo y voy a tirar un poquito de lo que tiran los entrenadores. Aquí si tú pretendes ganar un partido encajando más de 20 puntos en cada cuarto frente a un rival como Bayern, que aparte del nivel físico que ya ha explicado Emilio, lo que está claro es que es un equipo versátil, es un equipo donde los jugadores son capaces de aportar de muchas maneras diferentes, pues no tienen nada que hacer. O sea, es que Unicaja, incluso en el único cuarto que ganó, que fue el último, 25-26, en todos ellos encajó más de 20 puntos, 21 en los dos primeros, 24 y 25. Así es imposible porque, además, tú hablabas de la dureza del equipo alemán y el equipo alemán sabe a lo que juega y lo tiene muy claro. O sea, el equipo de Sacha Djordjevic, aquí, por ejemplo, lo tuvo en el partido de la primera fase tras el descanso, elevó el nivel defensivo, todo el mundo hablamos de que en su casa tal y demás, pero aquí salió con una premisa cuando volvió de la caseta, como dice Alfonso Beipo de Llano, de que Unicaja no anotara fácilmente, y eso fue lo que decantó el partido de la primera fase en el Martín Carpena. Y ayer pues salieron de primera hora cuando más o menos se pasó el ratito de tanteo. El Bayern cogió su sitio a base de ser mucho más duro de un Unicaja que simplemente ante el cuerpo a cuerpo, ante la pelea, rehuyó esa contienda y nada más, no tiene más que explicar.
Para el viernes, en el Carpena, Emilio, yo creo que en el Carpena sí daremos buena imagen, ¿no? Que aquí sí, con los nuestros arropando, sí, el tema es un poquito más adelante. Yo soy optimista, yo creo que el tercer partido se va a forzar a mí, y a lo mejor alguno dirá, qué iluminado eres, macho, qué iluminado eres, que no han ganado los tres partidos, que ayer el Bayern de Múnich al Trantrán nos gana, y tú sigues diciendo que el Unicaja no es peor que el Bayern de Múnich. Es lo que digo yo, Emilio, pero eso hay que demostrarlo.
Claro, yo también lo he escrito, que a mí me parece que si tú comparas plantillas, vamos a obviar la palabra equipo, si tú comparas plantillas, yo creo que el Unicaja tiene muchísimo más talento y tiene una plantilla mejor que la del Bayern, pero es verdad que como equipo, a mí ayer concretamente fue el día que más diferencia vi entre uno y otro. Vi más igualdad en los dos primeros partidos, tanto en el de aquí como en el de Múnich de la primera fase, que ayer. Ayer sí me pareció que estaban realmente como equipo, pasándose el balón, jugando colectivamente, sabiendo a qué jugaban. Me pareció que estaban un escalón por encima del Unicaja. Está claro, y yo también estoy contigo, a pesar del 3-0 de esta temporada con el Bayern, y a pesar del 5-0 de plaza del 0-5 de plaza con Sasa Djordjevic, yo sigo pensando que el Carpena es mucho Carpena y que el equipo además aquí, bueno, pues nos tiene acostumbrados a que juega muchísimo mejor que fuera de casa, y estoy convencido que el viernes con 9.000 o 10.000 personas que va a haber en las gradas, pues el equipo va a forzar el 1-1. Ahora ya, a partir de entonces, ya sí que habrá que tener más fe que otra cosa para pensar en que se pueda la semana que viene conseguir el 1-2.
Jackie, ¿tú crees que se puede revertir la situación?
Hombre, el que el entrenador diga que Unicaja ha sido capaz de competir y demás, pues me parece fabuloso y me parece muy bien, pero esto hay que demostrarlo en el campo. Y hay que demostrarlo, pues, para empezar, que no descorazone tanto este equipo, porque realmente hubo canastas de Bayern Múnich conseguidas muy cerca del aro, después de mover dos o tres veces, con dos o tres pases, encontrando a un jugador cómodamente para recibir, porque todavía si estuviéramos hablando de jugadores que realizan un gesto técnico magnífico y que habilitan a un jugador siempre en el sitio adecuado solo, es que no había problema ninguno. Los pivos del equipo, o sea, Mike Silver, que es un tío duro, rocoso, un tronco, como hemos dicho toda la vida de Dios, pues resulta que es que además se movía con una facilidad pasmosa, que además, aparte de un 50% al ladito del aro, te consigue 8 tiros libres porque Unicaja le dio todas las facilidades del mundo para poder recibir en los aledaños de la canasta, y así es mucho más fácil, se consiguen canastas de alto porcentaje, y da igual que sea Mike Silves o que sea Tim Duncan con 25 años el que se lo va a convertir.
Oye, yo voy a decir una cosa, ya han pasado yo creo que mes y medio largo, ¿no?, de la llegada de Alen Omić, y de momento es una sombra, Emilio, del que jugó en Gran Canaria, ¿eh?
Sí, no ha mejorado prácticamente nada lo anterior, es un jugador que no es para nada determinante, no ha sido ni un solo día capaz de cambiar un poco el ritmo del partido. Y bueno, a mí también me da mucho que pensar eso, con la buena temporada que hizo el año pasado en el Herbalife, con la buena temporada que está haciendo este año Edwin Jackson en el Estudiantes, con la buena temporadas de Tursson en Rusia, de Markovic este año en Rusia, no precisamente ayer, que estuvo francamente mal en el partido de Eurocup, pero lleva toda la temporada jugando muy bien. Tantos y tantos jugadores, ¿verdad?, que vienen al Unicaja, que aquí no funcionan y que en otros sitios sí juegan bien. Bueno, pues digamos que Alen Omić es un caso más. No ha sido, desde luego, el revulsivo en la pintura que todos esperábamos. Y bueno, pues ahora mismo es una rotación que cuando sale no le aporta al equipo nada nuevo ni nada novedoso respecto a cuando se sienta Musli, que sigue siendo, desde luego, el pívot titularísimo de este equipo.
A ver qué hacemos con Omić, Jackie.
Hombre, yo creo que con Omić puede ocurrir lo mismo que ocurría con Fran Vázquez. Si le das el balón en su sitio, va a ser tremendamente productivo. Si resulta que en aras de sacrificio por la causa, resulta que puede ser útil o simplemente ser, como está siendo hasta ahora, una sombra. Así de fácil. Esto provoca que además Musli esté siendo acreedor a una serie de minutos que a lo mejor a base de tener que traicionar el espíritu de un equipo que defiende y todo eso, tendría que funcionar de otra manera, pero realmente Omić no ha solventado algo que para mí era muy grave, que era la cojera manifiesta que había en el puesto de pívot, y lleva ya tiempo para que por lo menos aporte algo más de lo que se le está viendo.
Pues a ver si vemos esa buena versión el viernes en el Martín Carpena. Emilio Fernández, jefe de deporte de la Pion de Málaga, con placer, muchas gracias.
Un abrazo para los dos.
Gracias. Juan Carlos Bonilla, te oigo el domingo, ¿no?, en el Retabet Bilbao Unicaja.
Allí estaremos. Un abrazo
fuerte. Gracias. Es Juan Carlos Bonilla, también nuestro habitual comentarista. Joan Plaza, hablando precisamente de la derrota de su equipo, si concede regalos al rival, pasa lo que pasa.
Está claro que cuando quieres competir contra un equipo de nivel como Bayern de Múnich, uno de los propósitos que tiene siempre es no hacer regalos. Y yo creo que esos 13 tiros que han hecho más que nosotros los encontramos en dos factores fundamentales, que es en el rebote ofensivo, donde nos han cogido 8 rebotes más que nosotros en el total, y 5 pérdidas, que son demasiados regalos para ser capaces de competir con ellos. Aún así, yo creo que lo hemos hecho, creo que hemos fallado algún tiro debajo del aro que nos hubiera permitido estar más cerca al final del partido y tener opciones de ganar. Pero es evidente que contra un equipo que juega tan agresivamente has de limitar este tipo de regalos para llegar al final vivo.
Esto es lo que decía Joan Plaza sobre la derrota de su jugador, no se pueden dar regalos y que ellos pues fueron mucho más duros.
Vamos 1-0, esa es la lectura, lo habíamos hablado con los jugadores antes del partido, cualquier cosa que sucediera aquí... en el peor de los escenarios iba a ser el 1-0, pero confiamos realmente en que el viernes en el Carpena seamos capaces de revertir la situación y volver aquí el martes que viene y entonces jugar con todas nuestras bazas, limitando un poco todas esas situaciones que hemos demostrado que se pueden evitar, siendo capaces de correr algo más, siendo capaces de tener un porcentaje un poquito mayor en el triple y sobre todo aumentando un poco el nivel de dureza, ¿no? Porque ellos han jugado muy duro en el pick and roll, muy duro en los indirectos, y eso ha provocado pues que algunos jugadores estuvieran por debajo de sus prestaciones habituales.
Sobre todo Nemanja Nedović, ¿eh? Solo 4 puntitos el jugador franquicia del Unicaja. También sorprendió la rotación en el puesto de base. Salió Oliver Lafayette, jugó muchos minutos. No es que lo hiciera mal, pero tampoco es que hiciera un partido brillante. Sobre los bases y la rotación, hablaba Joan Plaza.
Bueno, cuando tienes 3 bases en el equipo y empiezan cada uno con un rol determinado. Alberto empezó este año en un rol en el que teóricamente debía estar por detrás de Oliver Lafayette y de Kyle Fogg, pero su nivel de mejora, su capacidad de sufrimiento, su implicación en el proyecto ha hecho que fuera ganando peso específico en las rotaciones, y entonces cuando te planteas un partido ya no te planteas contentar a los 3 bases para que jueguen la misma cantidad de minutos, sino que lo que intentas es intentar jugar con una rotación solo de 2 bases y solo echas mano de ese tercer base en cuanto quieres cambiar un poco el ritmo, que es lo que hemos intentado con Kyle al final del partido, asumiendo que él tiene cosas buenas y otras que mejorar, pero que Alberto y Oliver pues han estado bastante bien en la dirección del equipo, defendiendo muy fuerte, anotando en algunas situaciones, Entonces contamos con Kyle como para que pueda jugar incluso muchos más minutos o de titular cualquiera de los dos partidos que nos faltarán para superar esta eliminatoria. Vamos a vernos solo una vez más.
Pues ojalá, como dice David Otero, nos veamos una vez más o dos. Una seguro va a ser el viernes en el Martín Carpena. Ojalá ya la tercera el próximo miércoles en el Audidón de Múnich. El resto de eliminatoria que se está jugando en esta Eurocup se saldó de la siguiente manera: Lokomotiv Kuban 75, Zenit de San Petersburgo 52, el Bayern de Múnich 91 y Caja 82, Hapoel Jerusalén 87, Herbalife Gran Canaria 67, vaya paliza que le dieron al conjunto de Luis Casimiro, sobre todo en el último cuarto, un parcial de 23-10, y el Valencia, que sufrió pero ganó finalmente 88-82 al Genki de Moscú de Dusko Ivanovic. Vamos a ver, el viernes parece que va a haber buen ambiente en el Martín Carpena, se están vendiendo las entradas a muy buen ritmo y ojalá veamos esa marea verde apoyando al equipo malagueño de cara al partido de ese próximo viernes, 9 menos cuarto, en ese Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Ojalá sea así, lo podamos ver y lo podamos disfrutar. Mañana el equipo volverá a los entrenamientos, hoy ya se ha regresado de Múnich, han llegado en torno a las 12:20 de la mañana. 4:10 de la tarde, esto está pasando en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto. A esta hora, 4:10, nos vamos con nuestra tertulia, la tertulia salsera, la de cada miércoles aquí en la cadena COPE. Cuatro y diez minutos de la tarde. Pedro Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si yo te abro aquí, ahora te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues no te escucho yo, no sé por qué. Bueno, voy a saludar a Juan de Villena, a ver si a Juan de si lo puedo escuchar. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Pedro Hernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no te tengo vetado, que te tengo aquí abierto.
La COPE nunca veta.
Nunca veta. Juan de Villena ya lo ha saludado. Pedro Hernando, José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero de la Opinión de Málaga y Mariano Nogales, compañero del Remate Málaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Miguel, hay cuatro oyentes que os están esperando, o para lavaros o para esperaros luego a la puerta de la radio. Hay cuatro oyentes que están esperando si son acreedores de llevarse una bufanda oficial del Málaga Club de Fútbol o tienen que esperar a la próxima semana. Así que Pedro Rando, empiezo por ti, que para eso ha llegado el primero. Dime un numerito del 1 al 9. He dado un número aleatoriamente a las llamadas que han ido entrando, que no tiene por qué ser he llamado el primero, pues para mí el número 1. No. Error.
La bufanda se la tiene que llevar el 5.
El número 5. Pues a ver quién le ha asignado yo aquí el número 5. El número 5 se lo ha asignado a Antonio Sibajas.
Pues Antonio, tienes una bufanda.
Antonio, le tienes que invitar algo a Pedro Rando.
No, hombre, no.
Mariano Nogales, que no sea el 5 de 1 al 9.
Pues vamos a dar el 7.
El 7, el 7, el 7, el 7, el 7 para Francisco Javier Martín Soler.
Pues nada, para Elba.
Segunda bufanda. José Criado, que no sea ni el 5 ni el 7.
A mi primo, el número 1. Ha dicho que el número 1, que...
El número 1 es Antonio Sánchez Climén. Pues Antonio Sánchez Climén. Y el último número... Del 1 al 9, Juan, de que no sea ni el 7, ni el 5, ni el 1.
Yo seguro que le dé al palo. El 2.
El número 2 para Joaquín Morillo. Pues aquí lo anoto yo. Ya tenemos el nombre de los cuatro ganadores que se llevan una bufanda oficial del Málaga Club de Fútbol. Francisco Javier Martín Soler, Antonio Sibajas, Antonio Sánchez Climén y Joaquín Morillo Vázquez. Los cuatro pueden pasarse a partir de mañana a retirar sus bufandas y la próxima semana tenemos más regalos del Málaga Club de Fútbol. Repito los nombres de los ganadores: Francisco Javier Martín Soler, Antonio Sibajas, Antonio Sánchez Climén y Joaquín Morillo. Enhorabuena. Y los que no, la próxima semana más regalos también del Málaga Club de Fútbol. 4:12 de la tarde, tiempo de tertulia. Estamos preguntando a través de las redes sociales si habría que darle un voto de confianza a Marcelo Gato Romero o actuar inmediatamente. Pedro, ¿tú qué harías si dependiera de ti la situación?
Todo el mundo
me dice, es complicado. Si no llega a ser Romero y no llega a mostrar 9 puntos por encima del descenso, el entrenador que estuviera aquí lo estaríamos poniendo a caer de un burro. Es así, sincero, que hay que decir.
Es así, es una situación complicada. Yo creo que no se ha dado la casualidad de que se den todos los factores para que el Málaga remonte. Se han dado de forma aislada. Ayer, puedo decir, factor afición estuvo. El otro día, factor actitud con el partido que vimos del Málaga fuera. hubo por reacción por parte de los jugadores y por parte del Gato. Creo que todavía toca poner encima de la mesa sus argumentos futbolísticos para terminar de merecer el puesto del banquillo del Málaga. Comentándolo fuera de antena con los compañeros, yo creo que no solo a la hora de alinear, a la hora de hacer un equipo, que en este caso no lo ha hecho el Gato y ha cogido un equipo que ya, un proyecto que ya venía hecho y una plantilla que ya venía tocada por Juan de Ramos, a la hora de alinear, independientemente de que tú creas que son los mejores, porque la alineación, yo creo que el 90% del aficionado te sale la alineación de carrerilla, y puede haber uno o dos jugadores en banda, uno de los dos centrales, bueno, pero yo creo que todos tenemos el 90% de la afición, tiene más o menos su 11 tipo, estando todos los jugadores. Pero es lo que comentaba antes con Mariano, yo creo que una cosa para el Gato es alinear a los mejores, y otra es alinear a los mejores que pueden llevar a cabo el planteamiento que tú quieres. Si tú eres un jugador o un entrenador que tu juego pasa, por ejemplo, por el contragolpe, no significa que solo pongas jugadores rápidos. Tienes que sacar uno que te haga el pase de 30 metros. Yo creo que el Málaga hoy por hoy tiene un problema, que lo que necesita es confianza atrás. Y lo que se está dando es responsabilidad atrás, no confianza atrás. Necesita que los jugadores estén más juntos, y ayer vimos que había diferentes espacios o bastante espacio entre la línea defensiva y la zona de creación. Y no quiere decir que tengamos malos centrales ni malos centrocampistas. Yo creo que no se termina de hacer un engranaje. Yo creo que si se da confianza a los centrales es para que no cometan fallos. No le das confianza para que lleven la manija de sacar el juego. En la primera parte tuvo un fallo Luis Hernández y en la segunda Martín de Micheli. Fallos a la hora de sacar el balón. Pero este Málaga no está hecho para sacar el balón. Y menos con dos centrales que llevan un mes aquí. Yo creo que pasa todo por un problema de planteamiento y de que el Gato sepa dar a cada uno una cuota de responsabilidad. Recalco, independientemente de las limitaciones de la plantilla, el entrenador tiene que saber que para su idea de juego, uno no siempre tiene la obligación de poner a los mejores que tú técnicamente crees que son los mejores, sino los que van a llevar a cabo la idea en la que tú crees. Creo que es el Gato el que tiene que mover ficha, aunque duela y toque nombres propios dentro del once inicial.
José.
Yo estoy de acuerdo, me parece un análisis muy acertado el de Pedro. Y comenzando un poco su explicación, ha nombrado algunos de los argumentos por los que podría darse la situación de prescindir del Gato. Y hay uno importante que no ha nombrado, y es que no hay fisura, por así decirlo, entre la plantilla y el entrenador, que yo creo que es el factor más importante que se puede dar para prescindir de un entrenador. A día de hoy, todos entendemos que la plantilla sigue,
José,
con el Gato.
Ese y los 9 puntos del descenso.
Desde luego. Sobre todo los 9 puntos del descenso también, porque si el Málaga estuviera peleando por ahí abajo, pero sobre todo yo insisto en el apoyo de la plantilla en el Gato. Si el Málaga estuviera como estaba con Juan de, con 11 o 12 puntos, es que no me acuerdo exactamente cuánto tenía, y no hubiera esa comunión entre entrenador y plantilla, pues se hubiera roto por algún lado la cuerda. Pero es que aquí sigue siendo. Entonces yo entiendo que es un poco más de cuestión, evidentemente, de futbolística, como dice Pedro, y que a poco que vengan los resultados, todo se puede solucionar. No es un camino que una relación que se haya roto por, es decir, la grada con el entrenador, una relación que se haya roto del todo. Yo me da la sensación de que es cuestión de los resultados, porque todos veíamos al Gato como un entrenador muy malaguista, que trabaja mucho, que es muy implicado con el proyecto y con lo que hay aquí en Málaga. Pero es evidente que los resultados mandan.
José, pues yo soy muy malaguista y tú eres muy malaguista.
Desde luego, es que
Juan
es el problema.
Es muy malaguista y Pedro es muy malaguista y Mariano es muy... Pero quizás ninguno de nosotros, bueno, quizás no, seguro que ninguno
lo
de nosotros estamos capacitados para llevar al Málaga.
Lo que pasa,
Emilio, ¿seguro?
Es que la decisión errónea quizás fue cuando le eligieron a él, no ahora. Esa pedrada ya está, ese tiro ya está mal dado desde entonces. Entonces ahora es poner otro parche, crear otra situación adversa. El que venga, el entrenador que venga, si prescindes del Gato Romero, ya tiene que ser un entrenador que se haga la plantilla, tiene que ese periodo de adaptación, por así decirlo. Te metes ya, quedan dos meses de temporada, sí, creo, meses y medio. Entonces, el entrenador que venía sería también para la temporada siguiente, por lo que ya te dejaría un poco cojo todo.
Lo peor de todo, y ahora ya que Juan de y Mariano, lo peor de todo, que se me ha pasado a decirte, es que vivir en una situación así, cuando el equipo todavía no ha pisado Ahora,
claro.
Puestos de descenso. Pero,
cambiar
es un cacao, es un cacao, no, no, no. Es un cacao, pero todo nace de que nos cargamos y que no salga pero nadie
no
diciendo.
Lo, no se lo cargó nadie, se fue él, ¿eh?
Juan, se fue Juan José, de eso podemos discutir de verdad. No se arropó al entrenador como se tuvo bueno. que hacer. No se le está dando la mitad de apoyo que se le está dando al Gato Romero. Seamos realistas. A Juan de Ramos se fuerza la situación, se fuerza y se da una situación para que se vaya con el equipo un décimo. Y no han salido la mitad de tú y de dirigente en las portadas que todos sabemos para defender cómo se está defendiendo al Gato Romero, la labor del Gato Romero. Entonces, vuelvo a decir, tan desafortunado fue, a lo mejor, meterlo de entrenador, como desafortunado sería echarlo ahora. Porque el equipo no tiene una situación ahora mismo tan, tan límite, si es límite, si lo comparamos de donde venimos. Pero no, pero no para echarlo. Para ya. echarlo están los tres últimos de abajo, que sí están para mover entrenadores. Pero nosotros.
Pedro, ¿qué vamos a, pero qué se tiene que esperar? ¿A que ya estemos agonizando?
No, evidentemente cambiar el guión del Málaga. Si el Málaga está jugando de una forma,
hombre, que
no
le da los recursos que
pero,
tiene.
Pero mira, Pedro, José, quiero escuchar a Mariano y quiero escuchar a Juan de Villena. Ahora podemos hablar de si los cambios tácticos, que Dani Ceballos por en medio no tuvimos capacidad de reacción, que si desde el banquillo no se movió, pero a mí ayer lo que más me preocupa es que Gato Romero, cuando fue presentado como entrenador, y el sello que siempre ha distinguido a Romero como jugador del Málaga era intensidad, fuerza, y otra cosa no, pero al Málaga lo hemos visto intenso en todos los partidos, hemos visto yendo al choque, el día de Las Palmas, por ejemplo, el día del Celta, es que se perdió, el día de la Real Sociedad, más o menos, aunque se perdió no se dio buena imagen, pero lo hemos visto siempre, al choque, duro, intenso, yendo por todos los balones. Joder, ayer y el día del Eibar, Mariano, yo no vi eso, y a mí eso ya me está diciendo mucho de que sí, los jugadores muy bien con Gato Romero, pero que a lo mejor ese calado y ese mensaje, Mariano, o ya no llega, o no quieren los jugadores que lleguen, o no sé.
Sí, parece que los canales de transmisión ya no funcionan tan bien, ¿no? No, sí, sin duda tiene razón Emilio en que el equipo no transmite lo que en un principio busca Romero, y sin duda lo de ayer fue lo peor, sin duda fue la imagen del equipo. Creo que, bueno, la primera parte no se rayó a un mal nivel, pero la segunda fue una catástrofe, porque la verdad que se puede afirmar así. Y bueno, estoy con vosotros en que quizá si en vez de llamarse Gato Romero se llamase Juan de Ramos, a lo mejor ya estaría de patitas en la calle, probablemente. También tiene razón Pedro en que Juan de no recibió ni la mitad del apoyo que está recibiendo el Gato, porque de serlo así, creo que seguiría aquí Juan de Ramos. Los resultados mandan, él los obtuvo y el Gato no lo está obteniendo. Creo que al Málaga le hace falta un perfil como el Gato, un entrenador que tenga sentimiento de pertenencia, con ese carisma, pero que también sepa reaccionar sobre el césped, que es donde se obtienen los puntos, ¿no? Ayer si en algún momento pierde Romero el partido, creo que es en esa capacidad de reacción que no tuvo y que quizá lo podemos radicar a la falta de experiencia del Gato Romero en la primera división. Y como antes decíamos fuera de micrófono, estamos en primera división y los equipos tienen un nivel, y a poco que lo bajes o que no lo des todo, te ganan, y así lo hizo ayer el Betis con todo, la verdad que fue inapelable la victoria.
Juan de,
en el momento que empezamos a analizar la deficiencia de los equipos contrarios, me explico. Ahora hablaremos del Atleti, diremos que está regular, que contra el Granada casi, si le entra el palo al Granada, empataría, que el Betis no había ganado ningún partido fuera, que los Asuna estaba malo, que el otro ir de la moto. En el momento que empezamos a valorar la deficiencia del rival, empieza a flaquear la credibilidad del entrenador. Y llevamos los 10 o 12, 11 partidos mal contados con este entrenador haciendo esto, ¿no?
9
exactamente.
5 de 27 puntos.
¿Cuál es el problema ahora? Pues sí, pues que tenemos lo del colchón. Es verdad que la afición no es la de hace 20 años, por fortuna. La afición, el sentimiento de pertenencia lo tiene más la afición hoy en día que el propio banquillo.
Pero Juan, si anoche o el día del Alavés, Dios quiera que no, se vive lo del día del Córdoba, quizás estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Bueno, estoy convencido, pero también te voy a decir una cosa, con la salvedad de que el Gato no vuelve. Y el Málaga sí le ha dado la oportunidad al Gato. De la otra manera, Juan de Ramos no tenía nada que demostrar. ¿Vale? Entonces, el día que salga el Gato, si sale mal de Málaga, no vuelve. Y todos conocemos el club y todos nos conocemos como aficionados. Entonces yo creo que cuando el Gato, ayer el titular está haciendo los medios escritos de que va a defender el proyecto, obviamente si no es el que va a defender el proyecto, no va a venir otro, ¿no? A mí lo que sí me quedo es que es verdad que se recupera la actitud de varios jugadores, y yo quiero pensar que una mala racha, pero es que a mí me da coraje también tener que tirar por la borda los 9 puntos, está mirando constantemente para abajo. Yo estoy un poco cansado como aficionado,
yo,
¿no?
Yo lo que creo que en el debe de ayer del Gato, hablando ya de fútbol, yo creo que cuando afrontas cambio y un partido se te puede poner en contra, y hemos visto decisiones arbitrales esta última semana que hemos debatido aquí sobre ella, y bueno, hay un margen de pérdida de puntos que se debe al colectivo arbitral. Bueno, se defiende, lo defendemos, lo entendemos y con ello estamos, pero yo creo que sí cabe aquí un tiempo para ver exactamente el fallo a la hora de hacer los cambios del entrenador. La responsabilidad, y con esto digo responsabilidad y no solo culpabilidad, pero tú cuando haces un cambio tienes dos propósitos, lo que es lo que sacas del campo, por lo que no te está ofreciendo, y obviamente cuando lo que metes en el campo, y cuando metes un jugador en el campo, se abre una posibilidad que es la del jugador por lo que ofrece y por lo que cambia el equipo. Y yo ayer lo que notaba que era un cambio por cambio, es decir, no había alternativa. Otras veces, y lo hemos visto en equipos que tienen los cambios, yo he contado porque sabemos que son los suplentes o son el jugador número 12, que muchas veces los entrenadores, y le pasa sobre todo a los equipos grandes que tienen problemas a la hora de dejar al jugador número 12 en el banquillo, muchas veces para buscar el revulsivo hacen el doble cambio, y con eso lo que manda es un mensaje. Ayer con el equipo, con el equipo, no solo por el resultado sino por lo que estaba ofreciendo, yo creo que el golpe de efecto era hacer el doble cambio. Los jugadores en el uno por uno, como tú comentabas en la previa, Emilio, no veo tan malo la entrada del cambio de jugador por jugador, en lo que estamos hablando de Johnny, por ejemplo, o sacar a Keiko, no lo veo tan grave como si no lograr un cambio en la dinámica del juego, que es lo que realmente me choca. Y ahí es la labor del entrenador. Cuando tú haces un cambio por cambio, tienes que ver una dinámica y tienes que ver un jugador.
Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué sentido tiene que tú quites a Keiko para meter a Johnny a pierna cambiada y tres minutos más?
Igual.
Pero escúchame, y tres minutos más tarde quitas a Chori Castro para meter a un Tibero y otra vez cambiar la banda.
Por eso voy, Emilio, que cuando no tienes argumento en el banquillo para mucho más, creo que es cuando toca hacer el doble cambio. Y vuelvo a que no estoy criticando en ningún momento los jugadores que puso en liza, porque me parece que lo que hay es lo que hay, y todos sabemos que el jugador número 12 que hemos tenido en las primeras jornadas era Duda. Oye, bendito Duda, la que te podía colgar, que te la colaba. Pero ayer los argumentos que tenía el Málaga en el banquillo era para hacer un cambio en la dinámica y para tocar sobre todo la línea de flotación del Betis, que vimos que lo único que tenía es por un cambio que hizo. No tuvo nada más. El Betis no ofreció más argumentos que la incorporación en el centro del campo de Ceballos. Si tú eres capaz de contrarrestar y metes, por ejemplo, velocidad y la metes con dos jugadores, o metes jugones, o metes un delantero, estás transmitiendo al equipo. Pero si haces cambio por cambio, el equipo no se meneó.
Y aparte, se veía desde el primer minuto. Al Málaga le cerraron por los canales interiores y el Málaga, si le cierra los canales interiores, evidentemente no genera ningún peligro, pero es que los exteriores tampoco. Las ayudas que le hicieron es que el Málaga no daba tres pases seguidos.
No, está claro.
Desde el primer minuto se veía el partido, era feo. El Betis encerrado y el Málaga sin capacidad de meterle mano. Pero es que no hubo ningún cambio, ningún movimiento táctico. Creo que la situación, evidentemente, siempre suele ir a remolque el Gato Romero, los partidos que hemos visto. Pero la situación también viene manchada, por así decirlo, del partido de Eibar. Yo creo que las rotaciones hicieron mucho daño. Mandó un mensaje de no importar el partido demasiado del de Eibar y de cargar de responsabilidad también el partido del Betis. Una cosa acompañó a la otra. Y ayer por el momento se vio el equipo demasiado tenso y atenazado en circunstancias de responsabilidad, de llevar el peso del equipo, de jugadores que no dieron un paso al frente cuando la situación lo requería también.
Yo es el Betis más triste que he visto en primera división, ¿eh?
Sí. El partido fue muy malo.
Es que tú ayer le dices a los aficionados de la Rosaleda que te digan tres nombres del Betis y creo que le salen dos, ¿eh?
Y uno el que entró al descanso.
El Betis viene
Ceballos y Antonio Adán, porque todos estaríamos pendientes, Emilio, de Rubén Castro.
Planta con una línea de 5 atrás, incorpora la ala, y lo que hace en ataque, lo que hace el Málaga cuando va ganando, lo que tiene acostumbrado el Málaga, y lo que hace es presionar solo, y el Málaga sin ningún tipo de alternativa. No había hablado de Charle, que tenía a dos centrales, uno de ellos con tarjeta, y en ningún momento amaga.
Ah, pero estaba el solo con tres, pero
pues quítalo,
estaba solo
la alternativa de la velocidad
que tenía que haber metido un acompañante.
Verdad que hacer análisis del partido de ayer, otras veces cuando jugamos contra un Madrid, un Barcelona, Atlético Madrid, nos cabe hacer argumentos viendo también lo que te ha propuesto el rival. En el tema de ayer, el Betis gana como estuvo ganando el equipo de Juande, con un cambio. Los equipos de Juande conseguían los puntos con cambio rectificando los fallos, porque el Betis ayer sacó...
porque el Betis lo poco que hizo lo hizo bien.
Ya, pero,
y con raza. Y lo bueno, que al Málaga le faltó ayer.
Con raza, pero porque pone un elemento en el campo que es el que le cambió el partido.
El partido era de 0-0. Si es que el partido no tuvo ocasiones.
Pero si
lo que pasa es que le falló Tosca el pase.
Pero si el que le cambia el partido, José,
son tres errores.
Le cambia el partido Dani Ceballos, que es cuando metíamos aquí en Nesiri o metía a Duda y te levantaba el partido, vuelvo a decir, por el cambio del jugador que no fue el que mete el gol, pero cambia la dinámica del partido. Si yo vuelvo a decir, equipos como el Málaga y equipos como el Betis viven de que los jugadores en un momento del partido, digo los jugadores, no un jugador, sino se impregnen y tengan 4 o 5 minutos de empuje, Pedro, y lo logren. El Betis se transformó con el cambio.
Pero Pedro, eso se vio con el 1-1, como Víctor Sánchez del Amo olió sangre. Vio que el Málaga, la salida de balón era dubitativa, no lo siguiente. ¿Qué hizo? Quitó a un centrocampista y acabó metiendo a Alex Alegría jugando con dos delanteros arriba, porque veía que el Málaga daba.
Sabía que le iban a tener. Ellos sabían que iban a tener su oportunidad. Y yo vuelvo a decir que no es un fallo defensivo. Los fallos, al final, si hacemos la repetición del gol y nos vamos los dos últimos segundos, señalamos a un central y en el otro gol señalamos al otro. Y si le metemos tres segundos delante a la jugada, señalamos en el segundo gol a Camacho.
Si por algo vamos a caracterizar al Málaga de Romero es por la intensidad, simplemente por eso. Y ayer no sé al final cómo acabaría, pero durante un momento del partido de la retransmisión de Gol Televisión, que tenemos los monitores en las cabinas, ponía distancia recorrida de todo el equipo. El Málaga 105, el Betis 111. 5 kilómetros de diferencia entre todos los jugadores.
Ya el Málaga volvió.
Eso dice mucho de la intensidad, porque yo te digo, te pueden ganar en lo que sea, lo que tú quieras, pero al Málaga de Romero, que es lo que va a ser su sello, la intensidad no va a pedir que haga jugar. Pero ayer la intensidad... Tienes que ver el empate del Betis. Si hablamos de intensidad, hablar de Camacho y de Michelle en el Málaga, de gente de raza y de carácter. Darko Brasana, joder, parecía Maradona, dio el caracoleo y perseguíamos una sombra. Y luego le gana Jonas Martín la espalda de Michelle.
Sí, es lo que dice Juande, si no trabajas como equipo, y el Málaga lleva dos partidos sin hacerlo. A mí no me gustó demasiado el partido de Las Palmas, pero se consiguió la victoria y bienvenido sea. Yo creo que las victorias siempre estaban muchas carencias. Pero el Málaga no sobre todo en Eibar y ayer, no ofreció la sensación de ser un equipo. Dio la sensación de ser jugadores que cada uno hacía la guerra por su cuenta y de tener su papel, por así decirlo, aprendido. No eran solidarios en muchos sentidos, no presionaban en conjunto, no basculaban bien, no combinaban bien. Eso yo creo es lo más evidente, porque no se dieron las circunstancias ni los pases para superar la línea defensiva del Betis. Y yo creo que eso es lo peor del Málaga. Es decir, todos tenemos la sensación de que hay jugadores que, sobre todo, lo suficientemente interesantes como para hacer algo mucho mejor de lo que está haciendo el Málaga. Y también hay que apuntar el foco a la plantilla. Hay jugadores que no están dando el nivel. Eso yo creo que también está claro.
Sí, no, y además desde el principio de temporada, esta plantilla hay que exigirle mucho. Y bueno, yo creo que ya no es momento, ahora ya no solo con la permanencia. Pero es triste que esta plantilla que estaba, yo creo que diseñada para luchar por lo menos del décimo para arriba, no vamos a meternos en Champions, pero sí que creo que este equipo estaba para ese séptimo o octavo puesto y al final va a terminar peleando por salvarse y es muy triste porque el trabajo que se hizo al principio se echó por tierra con la marcha repentina de Juande y ahora el gato no está sabiendo llevar el timón y lo preocupante es que los jugadores siguen con el discurso y también el gato de que quedan muchas jornadas, pero ya cada vez van quedando menos.
Ese es el problema, ¿eh? Van quedando muchas jornadas.
El tema es ese. Yo creo que hemos pasado por tener, no excusas, sino motivos para pensar que era un tema de planificación porque hubo un tiempo que jugamos sin centrales, se cayeron los tres. Luego hemos tenido el tema arbitral, que son puntos también, que se han caído. Y yo creo que ya solo queda una diana ante el entrenador y ante la plantilla. Y la plantilla... Volvemos a lo mismo, vemos que cuando una plantilla no puede echar 22 jugadores, así que toca mirar al banquillo. Por eso yo creo que la solución pasa por el banquillo, no hablo de culpables, pero las soluciones pasan por ahí, porque viendo ya todos los antecedentes que hay, te das cuenta que, oye, que hay un nivel de exigencia que ahora se ha cambiado, que presuntamente era Europa, y ahora es salvar la categoría, y pasa por el banquillo. Yo creo que el Gato Romero ayer, incluso en la declaración, me pareció un tic de yo defenderé mientras que me dejen tal, que da a las claras que mientras que me dejen
Quiero que lo escuchéis y opinamos sobre el tema, porque también salió de que aquí venía gente cobrando mucho dinero y vamos a escucharlo.
No, que tienen la razón, tienen toda la razón de poder dudar, porque como todos, ¿no? Pero aquí no hay que olvidarse que uno de aquí, uno de Málaga, yo voy a defender el proyecto todo lo que pueda y lo que me dejen. Estoy tranquilo porque trabajo hay. El equipo está trabajando, lo está haciendo de buena manera, no están saliendo los resultados. Ya por esto han pasado muchos entrenadores y de nombre, han pasado muchos entrenadores que por ahí han prometido muchas cosas y no se han cumplido, y yo en este caso estoy aquí, soy de Málaga, no me voy a ir a ningún lado, por más que mañana pase otra cosa, yo estoy aquí y voy a defender mi Málaga, voy a defender los colores. Voy a trabajar con el equipo a muerte, voy a seguir codo a codo con ellos, porque creo en el proyecto, porque creo en los jugadores, y creo que esto tiene que tener su tiempo, ¿no? Esto no es de hoy para mañana intentar de cambiar todo, porque no es así. Todo tiene un tiempo, todo requiere de muchas cosas que al final, a lo largo de la temporada, iremos mejorando. Y bueno, la tranquilidad. Transmitirle tranquilidad que hay gente comprometida, que somos entrenadores comprometidos, que somos entrenadores de la casa, que no venimos a llevarnos el dinero, que venimos a trabajar y queremos tener un Málaga lo más arriba posible. Si la gente piensa que por ahí otro entrenador cobrando su fortuna como lo están cobrando y venir a entrenar en Málaga, pues tendrán sus razones. Yo en este caso voy a defender al Málaga, gane o no gane dinero.
Me sorprendió las declaraciones, ¿eh?
Yo creo que se hace la cola un lío, porque lo que quiere el malaguismo es que mañana lo fiche un Madrid porque ha hecho dos temporadas de cojones aquí. Yo creo que se hace la cola un lío. Y ha generado más duda con
la
esa
cola
declaración.
¿La cola o la picha un lío? También
sí, por eso. ¿No? Tú llámala como...
Yo creo que él intenta, desde luego, defenderse y hacer un poco de decir que él es muy malaguista, que yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y
José, si eso le salva de las críticas.
Por eso,
de los
sí, yo creo que sí. Pero y da algunos palos ahí a otros entrenadores que no da nombre, pero que afea un poco su discurso. Yo creo que nadie pone en duda que el Gato Romero se va a dejar la piel, y de hecho, si pudiera jugar, seguro que correría como un poseso y que se desgarraría la camiseta si hiciera falta. Yo creo que eso no lo pone nadie en duda, pero es verdad que los resultados no están llegando. Y es lo que el malaguismo le echa en cara. Yo creo que el malaguismo no le echa en cara que sea más malaguista o menos malaguista. Al final los resultados son los que mandan, y de luego no están llegando. Pero insisto en que creo que es una... más que una crítica hacia otros entrenadores o algo, una forma de defensa o de sentirse él a lo mejor atacado o quizá en duda, porque por lo que dice también, seguir entrenando hasta que me dejen. Pues...
también se le ha dado la oportunidad. Quizá menos dinero, pero también la oportunidad. Y muchas veces la carrera deportiva o profesional de la gran mayoría de este perfil empieza porque el equipo de tu tierra te dé la oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Oportunidad y dinero?
Pero el equipo de tu tierra normalmente apoyo, el filial.
Juan, yo no creo que lo diga por dinero.
Pues
¿verdad?
Que entonces, no, por eso te digo que se hace la cola un lío. Porque yo creo que no viene al caso ahora generar más dudas todavía con este tipo de declaraciones. Yo creo que está la defensiva y el pobre pues mezcla un poco todo, ¿no? Ni por dinero, otros han venido. Yo creo que lo que tiene que hacer... por ahí se ha leído que hay como una especie de comité de crisis, no hay que tampoco alarmarse porque nos da el colchón y la buena intención de la afición. Ahora mismo están soplando de cara para el cuerpo técnico y lo que hace es intentar sacar rendimiento. Pero no rendimiento pensando en que el Atleti está malo. Es que es lo que hay que verle al Málaga, algún tipo de actitud.
Juan, pues yo de verdad, aunque estamos hablando del colchón de los 9 puntos y demás, yo estoy muy preocupado.
Tú estás
muy,
como todo.
Pero muy preocupado, Juan, porque yo no quiero ni pensar que nos pongamos en algún momento a 3 o 4 puntos por el descenso.
Ya, pero yo no voy a arreglar nada tampoco. Pero ¿qué va a pasar? Emilio, si pasa, hay que echarlo.
Pero escúchame, si pasa esto quedando 9 puntos en juego, ahí vas a tomar una determinación.
No, y hay un tema que no tocamos también.
O te vas a dejar llevar.
El despacho también se va y se viene mucho... punto, y hoy en día el Málaga no tiene despacho, que sí, que lo va a nombrar y tal, pero no olvidemos que en los despachos, faltando 3-4 jornadas, pues siempre ha habido
hablaba Mariano del tema del malaguismo y demás. A mí, cada vez que pasé por delante de la puerta de la cabina, y lo comentaba con un oyente, me acuerdo de Antonio Tapia. Tampoco va a ser este hombre el que cobre lo que cobra Mourinho o compañía.
Yo no.
Pero
no.
Si estamos hablando de entrenador de perfil bajo y malaguista, capaz de enderezar esto y que tenga consenso de todo el mundo, en el público, está Antonio Tapia.
Vuelvo a decir que yo creo que a esta altura, y sobre todo en primera
división hay que dejarse un poco también el tema de la bufanda a la hora de cubrirte la espalda con un entrenador. Sabemos que el Gato Romero no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para el banquillo. Yo creo que todos lo saben.
De la dirección deportiva no aparecía ningún dedo de la mano ni del pie.
Entonces, yo creo que todos lo saben. Es decir, el Gato Romero, el hecho de que exponga encima de la mesa los argumentos que decía antes y Juan de los ha comentado, yo creo que no ha dicho nada, que no conozcamos ninguno. Todos sabíamos el perfil del entrenador y seguramente su sueldo va acorde al perfil que él tenía. Pero dicho esto, más allá de eso, te tienes que remangar y cuando llegas al trabajo se te cataloga por los resultados. Es decir, más allá, si ya no vale calibrar el nivel de malaguismo de nadie. Es decir, yo creo que no estamos criticando el malaguismo de nadie, estamos criticando una serie de resultados. Y cuando el termómetro, y en esto yo sé que Juan y Mariano están muy en tema de redes sociales, lo palpas, ya se empiezan a notar.
Fue elegante la gente, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero ha cambiado el discurso.
Se empieza a palpar.
Un giro radical.
Radical no. Ha cambiado el discurso en el sentido que, oye, que
ya van saliendo,
pero ya van saliendo voces
a lo que voy, que yo creo
que salgan voces. Claro, yo fui el primero que dije que el Málaga pasa de tener un regalo a regalar partido. Yo fui el primero que lo dije.
A lo que voy es que cuando si quieres trasladar el debate a lo extradeportivo, como puso el Gato Romero con temas de fichajes de entrenadores o de sueldo, yo creo que no es eso. Yo creo que pasa el análisis por hacer autocrítica de lo que trabajas día a día y te compete a ti. Y todo lo que no sea hacer autocrítica, igual que ha sido el Málaga, me parece bastante elegante con el tema arbitral. Digo el Málaga, no el jeque, ha seguido su línea y yo creo que todos la conocemos, no la compartimos alguno, pero bueno, yo creo que ya incluso hasta la conocemos y la respetas porque mantiene la distancia. Pero lo que es el Málaga en sí como institución, ha sabido mantener una línea de elegante con el tema arbitral. Con el tema de la dirección deportiva, el mismo Arnau ha mantenido el tipo cuando le han metido a De Michel y no lo quería, lo ha mantenido y se ha sabido sobreponer, y hay que decirlo. Se ha sabido sobreponer.
Esa es la rabia que nos da, que yo creo que se ha reforzado bien el Málaga.
Y ahora al que le toca, por eso te digo, Juan, de que al que le toca,
ha mejorado todo,
al que le toca, disculpa, Juan, de al que le toca, creo que es al Gato Romero, porque todos los escalafones han pasado tiempos muy complicados y han salido adelante de sus peores
sí,
tiempos.
Pero es la parte más débil. Es la que se rompe antes.
Bueno, ya, pero es que, ¿qué hacemos? Es que no puedes echar 24, tío. Tienes las vistas puestas en el Gato. Y tiene un margen de responsabilidad muy amplio, no solo para rectificar, sino para sacar partido de los jugadores. Y la primera intervención que tuve, te lo vuelvo a decir, que más allá de los conocimientos que tú tengas, no se trata de que lo pongan en marcha jugadores que sean los mejores, sino los más efectivos que lo van a llevar a cabo.
Y tú defendiste con todo el argumento que pudiste a Juan de Ramos, porque perdimos con el Sevilla, que no se le olvide a nadie que ayer perdimos con el Betis, ¿eh? Que hablando de malaguismo...
No, la imagen fue la misma, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
4-0, la 4-0 probablemente... en el campo del Sevilla, que se ponía segundo esa noche.
Y ya la liamos aquí, ya la crucificamos al otro, el otro se fue y
4-1 fue, sí.
Y ayer 4-1, fue contra el Betis.
Ponían segundo esa
el
noche.
El Betis venía con 5 atrás, que la gente leyendo el periódico a media hora antes ya le iba a meter 7 al Betis.
Un mes y medio sin ganar.
¿Me entiendes? Sin ganar fuera, creo que nunca.
Habían ganado dos partidos. Sí, en Valencia y en Pamplona. Sí.
Y venía que nos podíamos distanciar, podíamos, lo de Eibar, lo que decía José Criado, que la imagen podía quedar difuminada, ¿no? Porque esto ha sido una constante. Y entonces yo creo que yo, como aficionado, le voy a dar esa vida que recuperó contra Las Palmas, ¿no? Que es el día del Gato.
Juan, a mí me encantaría decir que le daba 7 vidas, 15, porque yo quiero mucho a Romero, me parece un tío íntegro, y sé que se está vaciando y dándolo todo, pero viendo lo que estoy viendo, creo que no está capacitado, y lo tengo que decir con todo el dolor del mundo, creo que no está capacitado para llevar las riendas del Málaga.
Yo estoy contigo, Emilio. Creo que trabajo no le falta, pero es conocimiento y experiencia.
Mariano, ni trabajo, ni gana,
exacto.
Ni conocimiento del fútbol, yo estoy convencido, y más malaguismo, como él dice, no le va a faltar, pero tristemente tengo que decirlo, creo que no está capacitado.
No, y no está cumpliendo las pequeñas expectativas que se habían depositado. Ahora mismo él está en un momento muy delicado. Yo creo que el partido de Bilbao puede marcar un antes y un después, aunque, como antes habéis dicho, a lo mejor la solución no es echar al entrenador, pero sí que es lo más fácil.
Yo creo que pasa por el partido de la Lazio más que el Bilbao.
Ya es pillarte los dedos en cualquiera de los dos. Ya miras a que quedarían 11 jornadas desde el partido de aquí contra el Alavés, y ya en 11 jornadas, en función de la distancia con el descenso y tal. Pero yo, sobre todo, yo sigo en mi discurso en que es muy triste que este Málaga luche por el descenso, y es muy triste, pero la imagen de ayer no hace otra cosa, claro, es que no hace otra cosa que acentuarlo, porque me recuerda a los peores momentos de verdad, el Granada anárquico que hemos visto estos últimos años, que se salvaba en la última jornada. Si tú lo veías, cada jugador hacía su partido, iba a su bola, y fue más o menos lo que pareció ayer. O sea, todo lo que se había conseguido de construir un bloque, del que tanto habíamos hablado y también alabábamos a Romero, es lo que se está perdiendo.
No, sí, y
ese es el mayor paso atrás que puede dar el Málaga.
Para mí el problema, como decía, la falta de reacción, el problema que veo que ayer, con el planteamiento, si podemos achacarlo a un planteamiento mal, o a un nivel de la plantilla que no está acorde, o a un nivel de intensidad desde el minuto uno que no es, el tema, y sin querer remover el tema de Juande, pero Juande, por lo que sea, por experiencia, por la flor, por lo que queráis, tenía 10-15 últimos minutos que con una acción hacía el revulsivo, y a veces le salió y otras veces no le salió, pero hacía el revulsivo. Y cuando tú terminas con el equipo encerrando al rival 10-15 minutos por una reacción, la sensación en la grada es otra. Y no hablo ya de lograr puntos, sino de lograr una sensación positiva. Lo que pasa es que tú ayer veías a la gente salir por la puerta 19 y se te encogían de hombro. Ahí está el problema. Es decir, ya no un tema de actitud, sino de capacidad de buscar un revulsivo en los cambios. Y el tema de Johnny, a colación el tema de Johnny que se equivoca, bueno, puede ser determinante o importante en la jugada, pero la sensación del partido es igual, no me la cambia que Johnny no se atreviese, porque no. La sensación del partido está ahí.
Pero te demuestra cómo está Johnny, ¿eh? Te demuestra que Johnny no está bien para jugar, ¿eh?
Johnny...
Mira, el Johnny del Sporting la mete.
Sí,
te lo aseguro.
Oye, claro, y el Keco de Leibar te hace dos llegadas claras, pero que yo a lo que voy, que son dos jugadores que no representan hoy por hoy lo que se espera de ellos.
Pero es que el problema ese va a persistir en el Málaga en las próximas jornadas, salvo que cambie radicalmente la situación. Es decir, es un problema de confianza, no de calidad. Es un problema de confianza que los jugadores ahora mismo no tienen, por una razón o por otra, porque acaban de salir una lesión, porque los resultados le están superando, porque no tienen la confianza del entrenador. No tienen la confianza, ellos no tienen la confianza. Y lo comentáis, Johnny, el Johnny que nosotros hemos visto del Sporting, va como un tiro para la portería, es que sigue corriendo, se rompe la red y atraviesa la grada. Si es que, o sea, y ayer se paró, se frenó, se la echó la pierna menos buena, o sea, una cosa rarísima. Keiko igual, sí, más de lo mismo.
Raro, o sea,
es muy raro.
Es raro.
Y pasa que con casi todos los jugadores, la defensa, que era lo mejor que teníamos en estos últimos partidos, que no tenía ni un fallo, no recordaban, tú te pones a mirar un periodo de 3 o 4 partidos que no hay ni un fallo de la defensa. Y ahora lleva un par de partidos que no está. Está el partido del Leibar, que cambiaron a Miguel Torres por De Micheli. Ya falló Juanca por la izquierda. El gol que nos marcaron en fuera de juego. Y el centro lateral que estaba rematado solo en Rich. 3 goles que son subsanables. Y ayer pues fueron dos fallos estrepitosos, porque se resbaló uno, porque el otro salió a por
y en la primera parte también la salida de Micheli de balón, claro, al final no
en la
metieron,
primera parte,
¿no?
Entonces, si empieza a fallar eso
en la
ya...
primera, Luis Hernández en la primera y de Martín de Micheli en la segunda, tuvieron dos salidas de balón que te, cuando ya echan memoria también, de que en la primera parte lo ha hecho el otro, ya te dan que pensar.
Y también da mucha inseguridad últimamente.
Ayer estaba especialmente nervioso.
Muchísima inseguridad.
Ayer estaba especialmente nervioso. Sí.
Ayer regaló un balón sacándolo con los pies. Yo creo que hace acciones también que son innecesarias, de regatear al delantero, de jugar con el balón en los pies. El partido anterior creo que fue contra Las Palmas, cuando sacó 5 o 6 veces de puerta y todas iban fuera.
Fueron, sí.
No sé, la verdad que no creo que esa inseguridad también se transmite al resto del equipo. No es que sea el culpable, pero sí es verdad que todo suma y todo resta en el Málaga mismo.
Bueno, pues eso es lo que está pasando en el Málaga. Quedan 13 minutos para ir a las 5 en punto de la tarde. Déjame hasta ahora que te dé un consejo. Tiene que ver con Credialpes, con tu agencia negociadora. En Credialpes siguen creciendo, nueva sucursal y nuevos préstamos y mejores condiciones. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te va a buscar un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. No tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que mover ni un dedo. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjeta, préstamo del coche, Credialpes te va a buscar un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si lo que necesitas es algún préstamo personal, pues para comprarte unos muebles, para un coche, para una reforma, Credial PC busca las mejores condiciones del mercado. Así que no lo dudes, concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota, Credial PC. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito el número de teléfono 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 12 para las 5, estamos en tiempo de tertulia con Pedro Rando, Mariano Nogales, José Creado y Juan de Villena. Vuelta de pausa, seguimos con ellos.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Auditorio Edgar Neville. Obras de Robles, Vadillo y la Sinfonía número 4 de Beethoven. Director Diego González. Saxofón Elisa Urrestarazu. Viernes 3 de marzo a las 20 horas.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Retamet Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Certasa Concesionario Oficial Jaguar, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
10 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia. Bueno, tenemos en el horizonte el partido frente al Athletic de Bilbao de este próximo domingo en el estadio de San Mamés. La verdad es que no es el mejor sitio para levantarse, José, ¿eh?
Es complicado. Es un partido muy difícil porque es un estadio grande. Curiosamente, el Málaga ha jugado bien en campo grande, ¿sí? Últimamente. Lo hizo
el
Athletic
que juega el jueves contra el Sevilla en Sánchez Pizjuán, ¿eh? El jueves.
Partido también importante para ellos.
Y que va a tener dos días menos que el Málaga.
Sí, porque eso, va a tener dos días menos y el Athletic también está luchando por competición europea. No tiene a Duriz, que está lesionado. Creo que no llega al Málaga, no sé ahora mismo, pero creo que
el Athletic ya está luchando para entrar en competición europea, sí. Lo que pasa es que ya también está liquidado de la UEFA, ¿eh?
Sí. Y es un escenario muy complicado. Yo quizás, evidentemente, hay que mirar más al Málaga que al Atleti, pese a que juegue fuera y que sea un rival que esté muy por encima de la clasificación. Pero el Málaga debería de cambiar con respecto a lo que ha venido ofreciendo en los últimos partidos. No sé si ser un equipo más defensivo, más rocoso, intentar buscar más la velocidad de jugadores rápido arriba, o salir a presionar arriba. Cambiar un poco la dinámica porque, desde luego, el camino que lleva hasta ahora no ha tenido resultado. El Málaga de las primeras 9 jornadas del Gato no ha tenido resultado esperado, así que habrá que darle un giro. Yo no digo que se cambie el entrenador, digo que se cambie la forma de afrontar los partidos.
Y es muy difícil ahora en mitad, José.
Sí, evidente es difícil, pero si viene un entrenador nuevo también se hará un nuevo planteamiento, una nueva forma de jugar, se tiene que hacer a los jugadores. Desde luego, si por el camino que vas te estás encontrando piedra y no estás consiguiendo llegar al final del camino, tendrás que cambiar el sendero.
Sí, quizá eso es lo que ha intentado Arnau en su hoja de ruta en el mercado de fichaje, un plan B, ¿no? Yo creo que con José Rodríguez, quizá este equipo estaba destinado desde el principio de temporada a jugar a la contra, con las dos balas que había fichado, con Sandro y Charles arriba. Luego el problema de las lesiones trajo los cambios y ahora, pues bueno, es muy difícil buscar ese plan B, además.
O salir con dos delanteros, por ejemplo, ¿no? Esa opción de salir con dos delanteros, creo que todavía no la hemos puesto en lice, ¿no? No ha salido que salga con Charles y Santos de partida para crear más peligro, esa sensación de peligro. no sé, dale un giro, dale, cambiarle algo.
Yo lo siento, yo creo que Nesyri es más futbolista que Santos y que Peñaranda.
Posiblemente sí, o Peñaranda está desahuciado totalmente, que no,
es que no van en, no la, entre en la convocatoria.
Sandro, a ver lo que le queda también, el pobre, porque
me dicen que
lo está usando
la,
mucho.
El día del Alavés puede que sea cuando pueda, por lo menos, entrar en convocatoria.
A rezar.
Hombre, lo peor de todo eso, que cuando hablamos que encima no es que no esté, sino que se le espera, y cuando es un tema de estado de forma, da pena porque encima que vienes como refuerzo, oye, no todo el mundo te va a dar el rendimiento de no sé, digo rendimiento por lo menos que sea convocable, pero si es que encima hablamos de que no es convocable, da que pensar que había un movimiento ahí por parte de los agentes, que han hecho un movimiento ahí un poco raro, porque el Málaga está, es cierto que cuando vino estaba muy necesitado. Luego las variables que el Gato haga, yo creo que es el momento de que ponga toda la carne en el asador, porque pierda o gane, yo creo que va a tener mucho que decir de cómo reacciona el equipo. Y vuelvo a decir, yo creo que el Málaga lo mínimo que puede ofrecer en campos como el del Atleti de Bilbao es tema de competitividad. El hecho de que ponga a dos jugadores, a dos delanteros, me parece muy interesante la apuesta esa, pero sobre todo el hecho de que mande un mensaje y que el equipo sea competitivo. ¿Por qué? Porque te puedes venir con 2-0 y con 3-1 y con un 4-1 de cualquier campo, pero la sensación es de que si sales con un planteamiento diferente que ha trasladado al equipo, que se pueden hacer cosas diferentes aparte de dar la imagen de ayer, yo creo que el Málaga, su principal obligación ahora mismo fuera de la Rosaleda es competir, y aquí en la Rosaleda ganar. Obviamente tienes que competir, pero yo creo que sobre todo está el hecho de competir. Cuando hemos jugado contra Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, yo siempre lo he dicho en las previas, cuando hemos venido a la tertulia, ¿qué esperáis, qué no esperáis? Yo siempre digo que la obligación del Málaga, y lo que ha dicho José no lo tenía yo en mente, que cambiar el esquema a un descarado 4-4-2 con dos delanteros, y entiendo que Sandro está para dentro de 2-3 semanas, pero mandarías un mensaje a decir a los jugadores que se pueden cambiar cosas. No se trata de culpar a nadie, pero que se pueden cambiar cosas, y el mismo entrenador, si cambia ese esquema a un 4-4-2 y hace un dibujo coherente, si los jugadores luego lo defienden, más allá del resultado, creo que puede sacar algo positivo. Y obviamente digo algo positivo desde un punto, pero sobre todo un cambio de imagen.
Pero esa es la palabra, Pedro, competir.
Sí, competir.
¿A ti te parece normal que yendo al campo del Eibar, que el Eibar estar a años luz a día de hoy del Málaga, hay que decirlo así, pero a mí no me parece normal que el Eibar te meta 71-29 en la posesión de partido? A mí no me parece normal.
Yo lo que creo que le falta, el problema es que la diferencia entre el Málaga y el Eibar es que el Eibar tiene, desde los equipos de primera división, que más claro tiene a lo que juega, sin duda, y el Málaga no lo sabe. Y ese es el principal problema, y por eso la diferencia tan amplia.
Estoy de acuerdo contigo, Mariano, pero sobre todo empezó sin nada que perder. Posiblemente de los equipos, con el Leganés.
Y el Alavés,
que no tiene nada que perder. Están en primera división, y si descienden, pues bueno, pues han descendido, pero le quiten lo bailado.
Hace dos semanas hablaba con un jugador del Alavés, le pregunté que cómo le va por allí y tal, y me dijo que están descargados de presión fuera de Mendizorroza. Me dijo fuera. Me dice, luego aquí la gente ha cambiado el tema. Dicen que con el tema del baloncesto ya se ha descargado un poco, porque el tema del baloncesto era lo que realmente tenía presión. Y ahora la gente va al fútbol a Mendizorroza. El aficionado es muy de allí y va a ver a la Alavés a Mendizorroza sin calcular o sin hacerle una pitada si han pegado un petardazo en el campo del Betis o en el campo del Valencia, como pudieron pegar. Entonces, él me dice que pasa por hacer buenos papeles en Mendizorroza, y le pregunta, bueno, ¿y si te meten dos? Dice, aquí si viene el Barcelona o el Madrid y te meten dos, pues te han metido dos. Dice, pero la gente aquí lo que quiere es que dispute el partido, y eso es también conocer tus limitaciones.
Claro.
Yo creo que el Málaga debe aprender que también ahora mismo su situación pasa por hacer papeles dignos en la Rosaleda y fuera, ofrecer una buena imagen,
pero
y ser competitivo.
Con la diferencia, Pedro, que a la vez viene una travesía en el desierto y nosotros estamos consolidados.
¿Vale?
No es lo mismo el run-run de que te metan dos cualquier rival de categoría parecida,
claro, pero
que la Alavés que viene a pasearse.
Sí, pero
bueno, puede caer la moneda, no tiene esa presión.
Claro.
Nosotros venimos, hemos pasado justo hace hoy 2 años, no habíamos salvado ya del descenso, y ya no, con todo lo que quedaba de liga, y lo sé porque estas cosas te recuerda a Facebook, tuvimos una tertulia hace 2 años y ya no habíamos salvado, le habíamos ganado al Getafe. Y ahora llevamos 2 años con esa solvencia de qué vamos a hacer, no qué vamos a hacer, y ahora que empezamos la liga definiendo el objetivo, Mavi, estamos acojonados.
Pero,
y eso no se puede hacer.
Claro, pero a lo mejor puede ser el error, claro.
Claro, pero yo creo que hoy en día, teniendo el entrenador que tienes, que es el Gato Romero, yo creo que una de las características que lo debe definir es hambre y ambición y una consecución de objetivos. Y la consecución, que mayor mérito hay. Pero el problema de esto es cuando... Que da igual si viene el otro de recorrer, bueno, da igual, que el otro es verdad que sí, que tiene mucha falta, pero el Málaga yo creo que se tiene que sobreponer y tiene un nivel de exigencia por lo que ha demostrado, por el potencial y por la masa social. Entonces, y más el Gato, que encima está recién aterrizado, pues qué mayor motivación.
El problema es que quién le pone el cáscara al Gato.
Ese es el problema, ese es el problema.
No, yo espero que haya, espero y creo que habrá cambios con respecto al partido, al once inicial del que vimos ayer. Más allá de que vuelve Rosales por la sanción, no sé, yo creo que moverá algo, un poquito el árbol, el Gato, porque un toque de atención también, porque si continúa con el mismo equipo, el mismo esquema.
Para mí, a día de hoy, el jugador o el único jugador desequilibrante que tiene esta plantilla es un Tibero,
por supuesto. Tibero puede jugar bastante. Incluso a mí, yo lo que vi ayer de Johnny no me disgustó.
A mí tampoco.
Es verdad que no estuvo acertado, que es un problema de confianza.
No puedes basar las sensaciones de juego en Keco o en Juan, en Johnny. Es decir, yo creo que pasa la sensación por lo que el Gato sea capaz de transmitir. Son dos jugadores que son.
Pero lanza un mensaje, Pedro. Si tú mantienes lo mismo que has mostrado contra el Betis, que fue horrible, pues yo creo que es decir, aquí todo sigue igual.
Yo creo que el tema va a ser el planteamiento, y lo decías tú, me quedo con un planteamiento, con un cambio de planteamiento de escalado.
Es que como se parezca,
creo que va por ahí,
como se parezca al de ayer,
y el que más puede sufrir en ese sentido, imagínate, puede ser Pablo, porque Pablo, si juega con dos delanteros,
pues se va media punta puro y sería Juanpi,
sería lo lógico,
y sería lo más injusto también,
sí, pero sería lo lógico por los extremos.
A ver, porque el Athletic de Bilbao sí aprieta en San Mamés y Tela Marinera. No lo hemos que al final hablado del tema de Juanmi, con ese mensaje a Pablo Raez, que yo pensaba que se había quitado la camiseta, y no, se la pone lo que es aquí encima, y por eso le ponen
tarjeta. Eso fue en el acta, el colegiado undiano.
¿Pero eso menciona, es motivo de tarjeta?
Sí, está entre las normas, es cubrirse o pasar. He visto cuatro normas, que ahora mismo no las recuerdo, pero sí que cubrirse la cabeza está entre una de ellas. Absurdo, y por eso es absurdo. Totalmente absurdo.
Bueno, pues también lo tiene Samu Castillejo, tiene un mensaje de apoyo a Pablo Raez, lo que pasa es que no marcó y no se pudo poder. Pedro Rando, Mariano Nogales, Juan de Villena, José Criado, como siempre, un placer, muchas gracias.
Un saludo a todos.
Bueno, ponemos el punto y final, te quedas ahora con la noticia de España y el mundo, y luego buenas tardes, Málaga, con Marco Ochaco. Los saludos de Emilio Guerrero, mañana más y mejor desde las 3 en punto de la tarde. Hasta luego, adiós. Corazones dicen que hay bueno, malo.